Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 11 en punto, las 10 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este sábado. Estamos terminando la semana que ha escrito los capítulos determinantes en la recta final de la Eurocopa, que ya tiene los cuatro mejores equipos, las cuatro mejores selecciones. Después de que ayer se metieran en las semifinales España e Italia, hoy cumpliendo los pronósticos, lo han hecho Dinamarca e Inglaterra. Así que el próximo martes, 9 de la noche, en Wembley, España, Italia. Y el miércoles, misma hora, mismo escenario, Dinamarca, Inglaterra. Las ganadoras disputarán dentro de 8 días la final para decidir la selección que mantendrá el título en los próximos 3 años. En esta ocasión el mandato será un poco más corto porque la Eurocopa era el 2020, pero la pandemia provocó el retraso en 1 año. Nos esperan, por lo tanto, las emociones más fuertes del campeonato. ¿Quién nos lo iba a decir hace unas pocas semanas? Y la selección lo hace con un único punto de preocupación, que son las molestias musculares de Pablo Sarabia, el jugador del PSG que entró casi de refilón en la convocatoria de Luis Enrique y que se ha convertido en un fijo en el 11 inicial del técnico asturiano. Enseguida vamos a estar en la concentración de Las Rozas, donde el equipo de Luis Enrique prepara ese choque determinante del próximo martes. Pero venimos del último partido, el que se ha jugado en el Olímpico de Roma entre Inglaterra y Ucrania, que me parece que ha sido uno de los partidos con menos historia de esta Eurocopa. Hola, Oli, ¿qué tal? Roma, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Porque se ha decidido muy rápido este partido.
Sí, muy rápido se veía al principio, solamente tocaba la pelota Inglaterra, pam, y al cabo de unos minutos, en el minuto 4 de juego de la primera parte, llegó la primera jugada de Sterling, muy bien, el balón interior para Harry Kane, que metió el pie y marcó el primer gol, y se veía que estaba absolutamente entregada a Ucrania. Ucrania que me parece que no ha tirado a puerta, bien dirigido, ningún tiro durante todo el partido. El 2-0 llegó también muy prontito en la segunda parte, cuando parecía que podía haber partido y tal, llega el 2-0, el remate de Maguire de cabeza, centro de Luke Shaw desde la parte izquierda. El 0-3 ha sido de Harry Kane, es decir, que Harry Kane ya lleva 3 goles, lo mismo que Sterling, en el cómputo global de los goleadores del equipo de Inglaterra. Y el 0-4 definitivamente también a balón parado, el remate de cabeza de Henderson, el jugador del Liverpool. De manera que Inglaterra ha marcado 8 goles en todo el campeonato, no ha encajado ninguno. Y va a jugar en Wembley todo lo decisivo. Va a jugar en Wembley esa semifinal. Y si llega a la final, como decías anteriormente, también sería en Wembley en ese mismo escenario. De manera que no ha habido partido por esa diferencia entre unos y otros. Y al final incluso el árbitro veía que había 3 cambios en el equipo de Ucrania y tal. No ha acertado a hacer los cambios antes Shevchenko. Y chavales que podían debutar en esta Eurocopa no han podido debutar. En fin, ha habido de todo, menos partido, menos mal que Tomás Guas ha hablado del rejoneo, sí, y sí, de sí, sus sí, historias sí, sí. De pequeño y tal, porque si no nos hubiéramos aburrido mucho. Tal ha sido la diferencia de Inglaterra en relación al equipo de Ucrania.
En el Olímpico de Roma también está Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El 4-0 supone que esta selección dé miedo de cara a lo que queda, semifinales y final.
Bueno, lo estábamos debatiendo con Tomás en Tiempo de Juego. Ha sido bastante crítico con la trayectoria de Inglaterra en este torneo, sobre todo por la entidad de los rivales. Yo al final le decía que gana a Croacia hacia 1-0 en Wembley, que gana Alemania 2-0 también en Wembley, en Londres, que es cierto que empata a 0 con Escocia en un partido gris, pero yo destaco de esta selección, sobre todo por encima de todo, que en todos los encuentros que llevamos disputados hasta la fecha, llega a semifinales sin haber encajado un solo gol. Es cierto que por momentos tiene una circulación lenta de balón, es cierto que por momentos ralentiza mucho a nivel de transición defensa-ataque Gareth Southgate con sus jugadores, que mantiene un doble pivote fijo por delante de la línea de 4, incluso en el partido contra Alemania apostó por 3 centrales, pero por ejemplo arriba tiene nombres que están destacando. Raheem Sterling hoy no ha marcado, pero ha asistido de manera maravillosa en el primer tanto de Harry Kane, lleva 3 goles. También Harry Kane, que lo decía Oli, que lleva en los 2 últimos encuentros otros 3 tantos. Hoy ha debutado como titular Jadon Sancho, que se ha gastado 85 millones de euros el United por él. Ha vuelto al 11 Mason Mount, tiene a Grealish, tiene a Foden. Es un equipo que por nombre y bagaje ofensivo es temible. Si además le añadimos que juega en casa, las semifinales y una hipotética final, todavía más. Y si además añadimos que hoy, por ejemplo, en el minuto 49 ya ganaba 3-0 en un partido de cuartos de final, a mí me parece que es una selección que hay que tenerle mucho respeto, miedo no, pero que es una selección que apunta a finalista después de muchísimos años de letargo para la selección inglesa.
Claro, y sobre todo tiene un potencial a balón parado descomunal, que es lo que más daño le puede hacer precisamente a los
hoy,
a las
tres de los cuatro goles ha sido de cabeza, dos a balón parado. Es una selección que evidentemente, si además añadimos pensando en una hipotética final soñada con España, España por ejemplo está sufriendo mucho en los centros laterales, en las acciones a balón parado, a nivel defensivo le cuesta mucho despejar, no tienen jugadores de envergadura para ello, bueno, son más alicientes de una selección que, insisto, por nombre, por talento, de medio campo para arriba sobre todo, impone, y luego tiene una pareja de centrales, Maguire y Stones, que son dos centrales que junto con su sistema defensivo no ha encajado todavía un gol, y es un dato a reseñar.
Claro que sí. Pues os dejamos descansar. Gracias, Hugo. Gracias, Oli. Un abrazo. Hasta mañana.
Chao, a ti. Buenas noches.
Hasta luego. Anteriormente, recordamos, Dinamarca ha ganado 2-1 a la República Checa en un partido muy igualado que ha estado dominado casi por completo en el marcador, al menos por la selección danesa. Concentración de la selección española en Las Rozas. Allí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal ha ido el día?
Bueno, ha sido un día relativamente tranquilo. Ten en cuenta que el equipo llegó de San Petersburgo a las 6 de la madrugada. Así que, bueno, pues por la mañana ha habido descanso y poco más. Y esta tarde a las 7 estaba planificado una sesión de entrenamiento que ha sido bastante suave y que ha tenido dos titulares, como tú decías al principio. El primero, Pablo Sarabia, que ayer sintió molestias en los primeros minutos, aguantó hasta el descanso, entró por él Dani Olmo. Molestias en el abductor de la pierna derecha, es una contractura, pero teniendo en cuenta que el partido es el martes, yo creo que prácticamente le descarta, que Pablo no va a ser titular el próximo martes ante Italia. Veremos a ver cuál es el sustituto que elige Luis Enrique. Y luego otra ausencia en el entrenamiento, Laporte, ya le vimos estirar en el partido contra Croacia. Ayer también hubo momentos del partido que, bueno, se le veía que muscularmente estaba cansado, fatigado. Recordemos que lo está jugando todo, ¿eh? Es uno de los tres jugadores junto con Pedri, que ayer fue sustituido al final, y Unai Simón, que lo está jugando todo. Y bueno, pues obviamente pasa factura al calendario, aunque no peligra su presencia en Wembley el próximo martes. Así que son los dos titulares. Sarabia prácticamente descartado, Laporte no se ha entrenado, pero se le espera para la final ante Italia.
¿Estás haciendo ya las cábalas de la alineación para el martes?
Sí, claro.
Ah, vale.
Eso no descansa.
Vale. Pues nada, no adelantes nada y en media hora seguimos hablando de la selección. Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Tenemos fútbol en Sudamérica después de las victorias de Perú sobre Paraguay ayer en la tanda de penaltis y la de Brasil 1-0 contra Chile. Desde las 12 en punto van a jugar Uruguay y Colombia y a las 3 de la madrugada se va a jugar el Argentina-Ecuador en busca de las semifinales. Y al margen del fútbol, que como pueden comprobar no nos depara grandes noticias, al menos de puertas para adentro, a la espera de que se cierren las contrataciones, hoy vamos a hablar del Tour de Francia por la impresionante demostración que ha hecho Tadej Pogačar. Después de la locura que vivimos ayer, el esloveno ha dicho, aquí mando yo. Ha lanzado un ataque bestial a 32 kilómetros de la meta con dos puertos de primera por delante y ha dejado casi sentenciado el Tour de Francia cuando se ha cumplido justo la primera semana. ¿Cómo será la cosa que Jon Izagirre, el corredor guipuzcoano del Astana, que ha sido segundo en esta etapa, ha contado así lo que ha visto desde dentro del esloveno?
La verdad es que un poco decepcionado, ¿no? Lo difícil hemos hecho, entrar en la fuga y luego pues bueno, hemos pecado un poco de juveniles. Mañana pues otro gran día, pero bueno, ya se ha visto también hoy Pogačar qué patitas tiene, así que sea difícil, ¿no?, desbancarle del primer puesto.
Es un animal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ni me lo esperaba, ¿no? Cuando me han dicho en el coche en el último kilómetro que venía 20 segundos, he alucinado.
Y insistimos en que solo se ha cumplido la primera semana del Tour y solo se ha corrido la primera etapa alpina. Está el Tour decidido, va a ser Pogačar el mejor ciclista de la historia. Hoy han salido a relucir muchos nombres para comparar lo que ha hecho el esloveno con respecto a las grandes figuras de la historia del ciclismo, como Eddy Merckx, como el propio Luis Ocaña, Anke Thiel o Miguel Indurain. Bueno, pues se nos está yendo un poco la pinza o es algo que puede suceder. Lo responderemos en esta parte final de Tiempo de Juego. Por cierto, la etapa la ha ganado Dylan Teuns. Tenemos Fórmula 1 en Austria. Mismo sitio, misma hora que el domingo pasado y mismo poleman, que es Max Verstappen, el piloto de Red Bull, seguido de Lando Norris y del Checo Pérez, con Hamilton cuarto. Hamilton, que por cierto, hoy ha ampliado su contrato con Mercedes 2 años más hasta el año 2020. 23. Sainz ha sido, Carlos Sainz ha sido undécimo y Fernando Alonso décimo cuarto. Pero el asturiano, en la última vuelta de la Q2, marcaba unos tiempos extraordinarios hasta que se ha encontrado con un Vettel despistado que se le ha cruzado en la última curva. Le ha fastidiado la vuelta y, por lo tanto, el pase a la Q3. Tal ha sido el cabreo y tal ha sido la avería que Fernando Alonso da el gran premio ya por perdido.
I cannot believe it.
Pues ese era el momento en el que Fernando Alonso lamentaba la maniobra de Sebastián Vettel. En Wimbledon, fantástica Paula Badosa, que se ha metido en octavos después de ganar en treses a la polaca Linette, remontando, por cierto, un 3-0 en el último set. El lunes se enfrentará en octavos a Carolina Muchova. Y destacamos el baloncesto. En concreto, la victoria de la selección española en el primer partido amistoso de cara a los Juegos Olímpicos que se ha jugado en la Fonteta en Valencia, con victoria clara España 88, Irán 61. Está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas. Debería estar por ahí. No está por ahí. Bueno, enseguida estamos con él. Está Tomás Guas. Tomás, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombrecillo?
La que has liado, ¿eh?
Ah, bueno, son unas risas por un partido que necesitaba eso, ¿no?
Hombre, y tanto porque...
Pero risas verdaderas, es una gran vocación frustrada mía.
La tauromaquia, ¿eh? Tu vocación frustrada.
Rejoneador, el Paco me quiere ver de picador, pero sí, yo era un escalón más, en fin.
Y el que cante, que tiene antecedentes en la familia de buenos cantores. Cantadores.
Exacto,
claro que
cantadores.
Sí. Va a quedar todo muy patrio, ¿eh? Va a quedar
muy bien. Hombre, absolutamente. Claro,
sí. Está Ciro López. Hola, Cirus, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Cirus!
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Con un poco de afonía, yo creo que se ha resfriado hoy. Nada bueno, seguramente.
Es que resfriarse con casi 40 grados que tenemos en Madrid.
Sí, pero bueno, pues es más fácil, claro. Porque pasa, sudas, te quedas seco, no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que ha sido eso.
Vaya por eso. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Emilio.
Sí, te oigo.
Ahí estás.
Ahora.
¿Qué tal? ¿Qué
pasa? Cuando conectamos, antes de que empezara el tour, conectamos con los enviados especiales de la COPE y dijeron que si Roglic, les dije, va a ganar el Pogacar este con una mano. Lo dije, ¿eh? Debe estar el copión ahí. ¿Eh?
Con una pierna.
O sea que, vaya exhibición, tío. O sea, primer día, primera etapa, faltan 12 días y ya están buscando quién va a acabar segundo, macho.
Sí, es que es verdad que ha sido momentos de Eddy Merckx,
no se ha puesto de pie en la bici en ningún momento.
Sí, sí, pum para arriba.
En ningún momento.
Sí, sí.
Madre mía.
Es y 22 que, años, cuando... ¿no?
21.
Claro, 21. No, 22, ¿no? 22, yo creo.
A ver si yo creo que son
22. No, 21 bueno, ganó el año pasado.
Pueden ser 21.
21 ganó el año pasado.
Qué bestia, tío.
O sea, qué bestia. O sea,
cuando... Yo hace tiempo pregunté y no me contestó nadie que come los eslovenos, porque es pues, una cosa de locos, tío.
22 años sí. Tiene, sí, correcto.
22, sí, no, pero cuando, eso que decía el vasco este ahora, claro, dice, bueno, tú estás en un deporte, ¿no? Eres de la élite, porque eres de la élite, y te parece un tipo así en tu deporte, ¿qué coño haces? O sea, es que es desesperante, ¿no?
Pues sí, y todavía quedan dos semanas por delante, ¿eh? Con todos los Alpes por delante, menos lo de hoy, y
no,
con
por eso
todo,
te
todos
digo
los Pirineos por delante. O sea que...
Por eso te digo que esto es el tour para ver quién es segundo.
No, pero es verdad, antes comentaba Paco cuántos habitantes había en Eslovenia y decían...
No sé si 3 millones, ¿no? ¿Cuánto?
No debe llegar. Pedrito no llega a 3 millones, ¿no? Me parece.
Ahora te lo miro, pero sí, es un país...
Sí, por ahí debe ser 2 millones, 2 millones.
Y porque no sabemos de esquí.
Sí,
porque
no,
en esquí tienen Nena también campeones del mundo.
Así.
En varias especialidades.
Sí, de varias. Sí,
¿en
sí,
serio?
Hombre, claro.
Sí. Y un tío que domina la NBA es un esloveno. Que dices, sí, sí. Claro, es así. Es tremendo, ¿no?
Pues sí.
Tal cual.
Está Roberto Morales. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, pues mira.
Lanzado con España.
Así. Espera. Ahora luego hablaremos de España. A ver qué tal está.
¿Ah,
sí? Sí, claro, deberemos, ¿no, Emilio?
Vale. Sí, claro.
Sí, y... se nos va lesionando todo.
2 millones de habitantes tiene.
2 millones de habitantes.
2 millones.
Pues fíjate, pues cultiva bien el deporte, los 2 millones de habitantes, porque los resultados que están obteniendo son una locura, sí, señor.
O sea, menos gente que en Madrid.
Hombre, sí, pues una tercera menos. Parte.
O sea, si Barcelona más Badalona,
Madrid comunidad, hay casi 7 millones de personas. 6 millones,
pues lo que te digo, pues sería Barcelona ciudad más Badalona, Hospitalet y Sabadell, a lo mejor, ¿no?
Pues más o menos.
Fíjate.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, también aquí comentando cositas.
Ah, sí, me gusta.
Además, comentando de todo menos del Inglaterra...
Ya, ya, ya. No.
Fuera.
Sido... Porque es que se comenta solo.
Fuera.
Sí, ha sido un poco truño, sí. Ya está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy yo, Seba. Buenas noches.
Al final no ha habido ningún tipo de sorpresa en el Inglaterra-Ucrania, ni mucho menos.
No, al final no lo ha habido. De hecho,
ni
es
al
que
principio.
Ha sido... Bueno, ha habido un momento en el que Ucrania ha cambiado, ha quitado el central, Krivtsov, que se ha ido por Siganko, que es un centrocampista ofensivo, y ahí yo he pensado que quizá Ucrania podía hacer alguna cosa, porque hasta entonces la he visto bastante temerosa. O sea, no hemos visto a la Ucrania en esta Eurocopa, yo creo que prácticamente en ningún momento o en pocos momentos. No hemos visto al equipo valiente y atrevido que habíamos visto en la fase de clasificación. Ha sido una Ucrania muy distinta. Hoy ha sido... Yo creo que bastante un equipo bastante temeroso y goleada y a la calle. Inglaterra, hombre, impresiona por los números. Es verdad que no remata mucho, aunque hoy ha metido 4 goles, pero no remata mucho, le rematan muy poco y llegar a semifinales sin encajar gol, pues es un registro impresionante.
Luego se lo voy a preguntar al resto, pero ¿tu pronóstico del Inglaterra-Dinamarca es?
Favorita Inglaterra y yo creo que España pasa a la final.
O sea, España-Inglaterra.
O sea, la final sería España-Inglaterra.
¿Y la final la ganará?
Y la final creo que la gana Inglaterra.
Vale. Ese es el pronóstico de...
Me parece que es el mismo pronóstico de Manolo, desde el principio del torneo.
Recuerdo que es la sexta semifinal que llega a Inglaterra entre Mundiales y Eurocopas, que son muy pocas para los inventores del fútbol. Dos fueron seguidas en el 66 en el Mundial, 68 Eurocopa, con Ramsey de seleccionador. Luego otras dos en los años 90... El Mundial del 90, Eurocopa del 96, y ahora otras dos seguidas con Southgate, que es para un entrenador que llegó casi de tapadillo a la selección inglesa, es un éxito llegar en dos torneos seguidos a las semifinales. De momento solamente ganaron una semifinal, que fueron la que ganaron para jugar la final del Mundial 66 y luego ganar la final. En las otras cuatro semifinales que han jugado, perdieron, o no la superaron por penaltis.
Vale. Fernando, un abrazo, mañana hablamos, gracias.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Inglaterra, ¿os gusta Inglaterra? Que lo mejor que ha hecho en los últimos partidos ha sido recuperar la figura de goleadora de Harry Kane.
A mí no me impresiona jugando a fútbol. Lo que pasa es que, claro, 1-0, 1-0, 1-0 en el Mundial, casi llegó a semifinales. Y hoy ha sido una goleada, bueno, ha metido 3 porque el rival era el que era, pero yo veo partidos de Inglaterra y me genera mucha menos... no me deja con la boca abierta. Y hay veces que veo a Italia, hasta España, para lo bueno y para lo malo, me dejan la boca abierta. Francia no lo ha hecho en esta Eurocopa, pero hay selecciones que te impresionan. Para mí Inglaterra no. Pero lo tiene todo de cara. Lo tiene todo de cara, está en casa y rivales buenos.
Sí, de cualquier forma, tiene el comportamiento de una campeona, ¿no? O sea, es decir, es verdad que no tiene el juego, no tiene la continuidad, la lucidez y tal, pero tiene el esquema, tiene eso de no encajar goles. Me recuerda, pues, los equipos que ganan, como el Atlético de Madrid y este tipo de equipos que el no encajar goles es importantísimo. Y yo creo que tiene pinta de finalista, otra cosa es de campeona, pero sí, no es una cosa que, bueno, como decimos, como hemos estado haciendo broma durante toda esta Eurocopa, igual al final no te pondrías delante de la tele a disfrutar con un partido de Inglaterra, pero yo creo que tiene un comportamiento muy de campeona, sí.
Yo antes de empezar daba como favorita a la selección francesa, pero después ya venía pues igual Bélgica y yo metí a Inglaterra, porque yo es que creo que en Inglaterra, desde el año 90, desde Paul Gascoigne y Hall, yo creo que tiene la mejor selección de los últimos años. O sea, siempre a Inglaterra siempre la metíamos entre favoritos y tal, pero yo creo que era más por el nombre y por ser Inglaterra que realmente por individualidades. Y yo creo que ya en el Mundial empezaron a demostrar que este año, o que estos últimos años, empiezan a tener individualidades, y por eso a mí me parece que va a ser la finalista en este europeo.
Le han puesto todo de cara, ¿eh? O sea, es que
sí,
la UEFA
sí,
tendrá
bueno,
que explicar,
pero hay que ganárselo, ¿eh?
Sí, también en un año que estamos viviendo lo que se ha vivido con el Brexit, que la final sea en Wembley, que la semifinal sea en Wembley, que Inglaterra tenga todo de cara, pues es difícil de explicar. Yo como bloque me parece que yo esperaba más de Inglaterra hasta hoy. O sea, hoy es cuando ha sido un dominio abrumador, ha desatado su pegada. Hasta ahora ganaba por la mínima, no encajaba, un bloque firme con nombres muy importantes que estaban desarrollando, yo creo que una imagen más débil de la que podíamos esperar viendo los rivales que tenía. A partir de ahora, pues sí, hoy ha sido un serio aviso y a temblar con Inglaterra, porque la Eurocopa está hecha a su medida. Es que Wembley, con los condicionantes que están poniendo para que no viaje ninguna selección que no sea inglesa, va a estar el 95% lleno de aficionados ingleses. Entonces es un reto mayor para Dinamarca, que a mí me encanta, me parece la selección que con su fútbol creo que nos ha enamorado a todos esta Eurocopa y todos nos hemos solidarizado con ella después de lo que pasó a Eriksen. Eriksen y Dinamarca y luego España o Italia. O sea, es un reto mayor. No solo ganar al bloque fuerte de Inglaterra, sino el ambiente que va a haber en contra en la final.
De todas formas, hay un consuelo, sí. Yo creo, hay un consuelo futbolero, que es que los dos que mejor han jugado, los más resultones, que han sido Italia y Dinamarca, están ahí. Entonces, bueno, las decepciones que todos sabemos, vamos a insistir en todo eso, pero de los dos que han dicho, joder, pues te has pasado una buena tarde viendo jugar, han sido esos dos. Claro, pues desde un punto de vista españolero de la vida, el primer coco es Italia, puede ser que te toca, y el siguiente es presuntamente Inglaterra. Yo quiero ver que le ganen a Dinamarca. Pero bueno, esos dos son los que tienen. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberto. Se las han puesto, pero vamos, va a ser un estadio volcado con ellos. Han salido solamente un día de su casa. Es verdad que tienes que ser primero, que nosotros no fuimos, y que tienen que encajar las piezas para que se te den esas ventajas. Pero
a mí lo que me encanta.
Es absurdo discutir que Italia e Inglaterra son los dos cocos de esta semifinal, claro.
A mí lo que me encanta de Roberto, y estoy totalmente de acuerdo, es con toda la cara liado en Europa, Europa le sirve la semifinal.
Sí, es verdad.
Y la final en su estadio y frente a su gente, ¿no? Que eso en una competición de clubs ya es la pera, pero en una competición de selecciones todavía es más importante, ¿no?
Sí, no tienes un arbitraje en contra en una semifinal y una final, pero vamos, ni pitando el masajista del equipo contrario. Entonces eso es un detalle que puede pesar en eso. Ahora, más allá de estas coñas marineras que son ciertas, claro, Italia es un coco y supongo que Inglaterra lo va a ser también, ¿no?
Sí, pero luego mirar en los últimos torneos mundiales o Eurocopas a ver qué selecciones anfitrionas han ganado, ¿eh?
No, eso también es verdad.
Encontrar, cuesta. Que es muy, muy, muy difícil en los últimos torneos encontrarlos.
Sí, cuesta mucho. Sí.
Bueno, hombre, también
tiene
es verdad.
Tiene cierta ventaja Inglaterra, pero
mucha ventaja.
También es verdad, claro. Pedrito, que lo difícil es ganar un torneo. No que seas anfitrión o no, sino ganar.
Que digo que sobre la ventaja del anfitrión, que en realidad en los últimos torneos no se produce.
Sí, pero si a todos les ofreces la oportunidad de jugar como en las circunstancias, claro, en el contexto que va a jugar Inglaterra, claro, todos te van a decir que sí. Yo prefiero jugar como Inglaterra, claro.
Pero luego lo difícil es ganar.
Sí, bueno, claro.
El último organizador que ganó, ¿quién fue?
Pues seguramente Francia en el Mundial del 98, ¿no?
Pues seguramente, sí.
Porque sí. Portugal, por ejemplo, llegó a la final de la Eurocopa del 2004 y la perdió. Francia llegó a la Eurocopa del 2016 y la perdió con Portugal.
Y Portugal perdió su campo.
Claro, y los mundiales últimos tampoco han sido ganados por los anfitriones.
En Rusia, no.
O sea que... Portugal, la última final igual fue esta y la de Portugal en el 2000, ese cuando le gana Grecia, ¿no?
Claro. O sea, que es difícil ganar también como local, ¿eh? O sea, tiene cierta ventaja, pero es difícil.
De todas maneras, más allá del fútbol que hayan jugado, que las semifinales sean Inglaterra, España, Italia y otro, con todo el respeto.
Y Dinamarca, que dentro...
Sí, pero me refiero
que... Dinamarca es una selección con cierto empaque, ¿eh?
Sí, ahora vamos a hablar de
eso. Pero te lo juegan... Eso te dicen a ti hace un mes. Oiga, van a estar en la semifinal esos tres y un cuarto. Y tú pensarías, coño, será Francia, vamos a suponer, ¿no? Claro. Pero, oiga, es un cartel, ¿eh? O sea, no llegan cuatro piernas ahí, ¿eh?
Y es verdad lo que decía Siro de las individualidades de Inglaterra, porque hoy han jugado algunos, pero en el partido anterior, en el banquillo, no sé si Evangelio se acordará, pero estaban Foden, Mount, Rashford, Sancho, o sea, tienen una forma, o sea, el banquillo de Inglaterra es mejor que el once inicial.
Estaba el niño ese de los 170 millones que quiere Guardiola.
Grealish, vale. Sí. Pensaba que decías Foden, que ya lo tiene.
Sí. El guapito ese.
Son cinco tíos que son, bueno, dos de ellos son de los mejores jugadores de la Premier de este año, Mount y tal. O sea, la verdad es que no juegan bien a fútbol, pero tienen gente muy buena.
No juegan bonito.
Como en España, los dos mejores en el banquillo, pasa como en España.
Juega más bonito Dinamarca.
Bastante más.
Sí, para mí.
Como bonito, juega más bonito. Ahora hay que ver si el bonito le vale para ganar al feo, claro.
Enseguida
arriba
vamos a...
tiene mucho, ¿eh?
Sí, enseguida vamos a hablar de Dinamarca. Pero antes, Alex, vamos a contar qué es lo que nos están diciendo los reyes, iba a decir. Los oyentes en las redes sociales, exactamente.
Pues nos están llegando muchos mensajes al 637-230010 y a la cuenta de Twitter de @tjcope. Cada día veo más claro que esta Euro es nuestra. Vamos a ser la Portugal de 2016. Llegaremos a la final y Adama meterá el gol de la victoria. Guardad el mensaje. Que Luis Enrique vacunará a Italia ni cotiza. Como dicen en mi casa, la venganza, o en este caso la vendetta, se sirve en plato frío. Veo a la selección de Inglaterra y tiemblo. Harry Kane es una bestia. Como diría el bicho, es rico, guapo y buen jugador. El Balón de Oro podría tener nuevo dueño. Mucho hablar de la defensa de Inglaterra, pero este miércoles tendrá enfrente al grandísimo Braithwaite. Mucho ojito con eso. Senabre sabe de lo que hablo. Sí. Y por último, otro oyente está con Pedrito y dice: jugar en Wembley no garantiza nada. Inglaterra lleva mucho sin ganar y si el partido se tuerce, la afición se le puede echar encima.
Pues seguro que están haciendo ustedes también las cábalas de cara a las semifinales, martes y miércoles, de esta Eurocopa. Y en ello está Andrea Peláez, que está escarbando ahí, escarbando como siempre en Betfair, a ver qué encuentra, Andrea.
Pues ya estamos a las puertas de las semifinales de esta Eurocopa. ¿Cómo está siendo de emocionante? En todos los partidos, vibrando hasta el final, con prórrogas y penaltis incluidos, pero estamos a un pasito de conocer cuál será la final de esta Eurocopa. Súper emocionante, tan emocionante como Betfair y su combipartido. Con él puedes combinar hasta 25 variables apostando en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Visita betfair.es y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. A las 11:25, hora menos en Canarias. Y llegados a este punto...
COPE. Estar informado.
Vamos a saber qué es lo que ha pasado al margen del deporte en la actualidad en España y en el mundo. Para ello está preparado Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El foco informativo de este sábado está puesto en la subida de contagios en la mayoría de comunidades. Preocupa especialmente la incidencia en los jóvenes. En el rango de edad comprendido entre los 20 y los 29 años, la incidencia supera los 400 casos. En algunas regiones, incluso mucho más, como en Cataluña, donde según los últimos datos notificados por la Generalitat, supera los 1.050 casos. La subida de la incidencia está siendo tan preocupante en algunas regiones que hay quien está tomando la sartén por el mango y aplicando sus propias medidas. Por ejemplo, en Galicia o en Castilla y León, donde hay dueños de discotecas y de otros locales de ocio nocturno que antes de que los brotes de los jóvenes pasen a ser brotes generalizados, han decidido de momento echar el cierre a sus locales. Como Kichi, que tiene un establecimiento en Castilla y León y ha decidido cerrar su interior ante la incapacidad de controlar el comportamiento de alguno de sus clientes.
Lo mejor es parar antes de que te pare, ni más ni menos. Ya no es cuestión de hacer caja o no hacer caja o abrir o cerrar. Es con un poco el control de la situación. Entonces, lo que no puedas controlar, déjalo.
Especial también el caso de Cantabria, donde ante cifras similares han decretado el cierre del ocio nocturno en 16 localidades, incluida Santander. Recuerdo que fue la única comunidad que tras el fin del estado de alarma decidió que el ocio nocturno pudiera abrir, como antes de la pandemia. De allí pasaron al cierre a las 3 de la noche, lo contábamos hace una semana, y ahora directamente cierran las discotecas. Y hoy también, dos semanas antes de lo planeado inicialmente, el PSOE ha celebrado su comité federal. Sánchez ha explicado su decisión de conceder los indultos a los condenados por el procés entre prácticamente ninguna voz crítica.
Los indultos son un claro mensaje, un contundente mensaje que la democracia española envía al conjunto de la ciudadanía catalana. Y el mensaje es rotundo, es de empatía, de que queremos contar con todos, de que nos necesitamos todos.
Todo esto en un día en el que nuestro país dice adiós a los plásticos de un solo uso. Bastoncillo para los oídos, pajitas, tenedores, cubiertos de plástico que van a dejar de formar parte de nuestro día a día y que van a tener que ser sustituidos por otros más ecológicos. En el caso de España, el gobierno ha asegurado que la prohibición es efectiva desde hoy mismo, a pesar de que la directiva europea que lo regula no está aún traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico. Veremos si de aquí salen problemas o no. Aquí en COPE hemos querido saber cómo les ha sentado y cómo se está aplicando esta nueva medida en sectores que se verán afectados. Hemos hablado con Jesús, dueño de un chiringuito en la playa del Palmar, en Cádiz.
Las pajitas las tenemos, las cañitas las tenemos de cartón, los vasos de plástico no los utilizamos absolutamente para nada, las frutas y todos los proveedores no viene nada envasado, viene todo en caja, y las botellas de agua pues las tenemos en botella de cristal.
También seguimos muy pendientes de la ola de calor en Canadá y en Estados Unidos, donde los termómetros han vuelto a superar los 45 grados en varios puntos del país. Las autoridades investigan centenares, más de 500 muertes que creen que estarían asociadas al tremendo calor. En COPE hemos hablado con Alberto, que lleva 8 años viviendo allí en Vancouver.
todos los hoteles han estado ocupados al completo durante estos días. Nosotros, como nos acabamos de mudar, justo estábamos pasando unos días llevamos ya casi 2 semanas en un hotel y nos ha venido de perlas, porque sin el aire acondicionado como que te podías ahogar.
Y voy terminando ya, Joseba, porque así está ahora mismo la tumba de Jim Morrison en París. Son centenares de fans del cantante que han ido a rendirle tributo hoy que se cumplen 50 años de su muerte. La tumba está vallada para evitar aglomeraciones, aunque como te puedes imaginar eso no ha evitado que se reunieran para dejar en su tumba flores, incienso y, como es tradición, alguna que otra lata de cerveza.
Bastante poco, me parece. Flores, incienso y cerveza. Bueno, esperaba que ibas a decir que dijeras otras cosas.
Más cosas le han dejado también, más cosas. Pero para resumir, lo han dejado esas tres
vale,
cosas.
Vale. Ya me extrañaba a mí que Jim Morrison se quedara contento solo con flores, incienso y una latita de cerveza. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Chao,
hasta
Joseba.
Mañana, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Esta casa es el... Misto caja bate escutan esta casa oeste por esta cover si ya sala esta casa oeste no trago y se te covida mi buromba eder tan nede por esta cover si ya sala por esta cover si ya sala por esta cover si ya va.
Son las 11 y media, las 10 y media de las Islas Canarias. Estamos en directo aquí, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE. En este caso, en el último tramo de Tiempo de Juego de este sábado, con Tomás Guas, con Sir López, con Dani Senabre, con Roberto Morales y con Emilio Pérez de Rozas y con José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Que nos ha contado hoy el triunfo de Dinamarca sobre la República Checa. Están hablando pues muy bien de la selección de Dinamarca, aunque a mí hoy no me ha gustado especialmente.
Sí, no ha sido la Dinamarca de los dos últimos partidos, Joseba, esa que dominaba el fútbol, que combinaba bien, que tenía el control de la situación. Hoy quizás ha manejado, y también tiene su parte de mérito, ¿no?, otros registros, ¿no? Se ha puesto muy rápido de cara en el marcador con el gol de Delaney, del centrocampista del Dortmund, y luego digamos que ha dado un pasito atrás, que no era habitual en Dinamarca, que hasta ahora había sido bastante dominador, y también enfrente tenía una selección que, sin ser brillante con la pelota, la República Checa, si ha tenido algo en este torneo, es que tiene un físico importante y que es un equipo que te empuja mucho, ¿no? De hecho, Dinamarca se ha ido 0-2 al descanso, porque al final del descanso ha marcado Dolberg, este jugador que nos maravilló en el Ajax y que ahora anda en el Niza, en Francia, pero que está de nuevo recuperando sensaciones interesantes en esta Eurocopa, y de momento se ha ganado un sitio en el equipo titular de Dinamarca, pero pese al 0-2, en la segunda parte ha salido la República Checa a empujar de verdad al rival y a los 2 minutos ya había hecho gol Patrick Schick, su 5º gol en esta Eurocopa, igualando a Cristiano Ronaldo. Y a partir de ahí la República Checa lo ha intentado, no sin demasiada cabeza, mucho balón en largo, mucha segunda jugada, y ha resistido bien Dinamarca, que se mete en esa semifinal ante Inglaterra. Yo estoy contigo en que hoy a mí Dinamarca no me haya llenado del todo, y si quiere meterle mano a Inglaterra en Wembley, va a tener que sacar no solo la mejor versión, o sea, va a tener que sacar hasta la Dinamarca del 92 para ganarle a Inglaterra.
Pues sí. ¿Qué os ha parecido a los demás? Yo no sé si en este caso Dinamarca se ha visto también sujeta por la tensión y por la responsabilidad de lo que estaba jugando, y cuando ha visto el 1-0 en el marcador ha dicho, que vengan ellos y a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, de vez en cuando yo creo que en un campeonato siempre te puede salir un partido que no sea tan, ¿no?, tan probablemente tan brillante como los que has hecho anteriormente, ¿no? Y claro, y también es verdad que cuando son eliminatorias y te pones por delante del marcador, bueno, tratas de cuidar tu portería, ¿no? O sea, porque claro, aquí te vas a la calle en cuanto te descuidas, ¿no? Yo creo que el hecho de ponerse tan pronto, no digo tan fácil, sino tan pronto por delante del marcador, ha hecho que jugara de otra manera, que como muy bien dice Oliva también, es perfectamente defendible y elogiable que lo haga bien en ese sentido, ¿no?
El gol rápido mediatiza el partido. Dámelo a mí, ¿eh? Pero a mí siempre el golito.
Sí, es como lo del público. Como
claro, casas, claro, dámelo. 10 minutos 1-0 a mi favor y entonces vemos qué pasa. Pero yo creo que mediatiza mucho eso, ¿no? Y bueno, ha sido así. Y los checos son pesados. Los checos es un equipo que habéis dicho bien, es unos tíos que corren, meten, están ahí puestos, el delantero les hace goles. Y un partido que se les acaba complicando. Pero yo creo que a lo mejor hubiera sido más bonito en observar otra imagen si eso está al 0-0 y el gol llega en el minuto 40. Cambia mucho. Inglaterra se ha estado tocando el refajo. Después del primer gol, hasta el descanso. Ha sido una cosa de decir, bueno sí, es que iba a caer el segundo, por su. ¡Pam! Cayó. Y después, por lo que podría haber caído más. Pero ese gol yo creo que marca mucho el tinglao. Y que debe de ser que tampoco están las piernas y las cabezas para muchos.
Claro. Sí, ¿de dónde viene? ¿No?
Claro. Te puedes evitar.
¿Eh? Lo ven ahí, lo ven cerca y supongo que...
Si me desgasto menos, pues mejor, ¿no?
Como dice Tomás, la República Checa le mete mucho cemento a los partidos. Es muy difícil de masticar. O sea, ¿os acordáis contra Holanda? Que es un equipo que juega más o menos bien a fútbol.
Pesado,
cuesta muchísimo jugar contra estos.
A España tampoco le vino bien ayer marcar tan pronto. Y yo creo que a Dinamarca le ha pasado un poco eso. Porque la primera parte sí que ha tenido momentos que juega con una velocidad que te engancha, ¿no? Como espectador. O sea, es un fútbol muy vertical. Y yo creo que Dinamarca es... como decíais antes, junto a Italia, la que ha lanzado un mensaje de un fútbol más atractivo a la gente, que ha especulado menos. Y yo decía que hay que mirar de dónde viene, es que cómo empieza el campeonato, el suso tremendo, que no suspendan el partido, esa derrota que marcó totalmente su camino, luego no reacciona y al final cuando reacciona lo hace con una grandeza y con un fútbol que me alegró mucho que llegue a estas alturas. Yo me quedo con la primera parte que ha dejado y cómo ha sentido quizás que el partido estaba sentenciado antes de tiempo, pero creo que le puede poner, coincido con Tomás, creo que le puede poner en problemas a Inglaterra, esta Dinamarca.
Es que de las cuatro que quedan, para mí, si lo analizas, la que peor juega es Inglaterra. Y que es la favorita, seguramente, pero si hablamos de fútbol, Dinamarca hoy no ha sido muy allá, pero juega muy bien a fútbol. España, con todas las cosas raras que hace en defensa y tal, juega muy bien a fútbol por tramos. Italia, ni te digo, o sea que la que peor fútbol tiene es la que seguramente va a ganar.
Es algo que se está repitiendo bastante en los últimos campeonatos, ¿eh? Recordamos que venimos de una Francia también que no era un equipo que deslumbrara por su juego, ni mucho menos. Portugal fue la ganadora de la última Eurocopa y tampoco fue una selección deslumbrante, que dice, joder, qué pedazo de partido se está haciendo. Sino son bloques muy, muy férreos, muy impermeables, y también en cuanto a clubes está pasando lo mismo.
Inglaterra
puede responder a eso, quizás ese triunfo del físico en el fútbol moderno, pero yo creo que el resto de selecciones semifinalistas, gracias a Dios, escapan de eso, ¿eh? Yo creo que Italia no tiene nada que ver con eso.
A mí, perdóname, a
nuestra época dorada, yo creo, de los bajitos que jugaban bien. España absolutamente nada que ver con eso y Dinamarca tampoco. O sea, yo espero que ganen todas menos Inglaterra, por eso que dices.
A mí perdóname, pero cuando tú has citado ahora Francia, lo de Francia me parece un puto escándalo, ¿eh? O sea, lo de Francia con los futbolistas y el banquillo que tiene, que haya hecho el campeonato que ha hecho, es de verdad una vergüenza absoluta, increíble, porque bueno, tiene futbolistas de todo tipo, para jugar como les dé la gana, que es evidentemente que se debería de exigir que jugaran bonito y que jugaran ofensivo y tal, han especulado, han ido desobrados, pero y con una peña de futbolistas increíble.
Pero ni incluso ganando el Mundial fue una selección deslumbrante.
Lo que pasa es que
para mí, desde luego, era la gran favorita y con diferencia con respecto a los demás.
Solo el partido que le levanta a Argentina con
3-1 ante Suiza, incluso ahí iban sobrados. Es decir, cuando tú ya necesitas tensión competitiva, porque, oye, cualquier situación de partido en una final de ese tipo, de octavos, de cuartos, de semifinales, te deja fuera, hasta con el 3-1 iba sobrado ese equipo.
Pero eso le pasó a España también, ¿eh? Contra Croacia.
No, Dani, no fue lo mismo. Yo venía del estadio justo ese día de España-Croacia, del sufrimiento que tuvimos, y lo de España no fue la relajación de Francia por subestimar al rival. Yo creo que España se equivocó en perder su estilo de no tener el balón, pero en ningún momento cayó en esa relajación de decir, tenemos sentencia a Croacia, porque hubo mucho respeto y se notó en el estadio que había respeto.
Habla un defensor de Luis Enrique, pero yo creo que Luis Enrique metió un cambio, dos cambios. Metió a Jordi Alba y a Pau, o sea, cambió lateral y el central. ya pensando en otro, o sea, yo creo que ahí lo dio un poco por ganado.
Yo llegué a la prórroga de Francia y el sentimiento de superioridad de las estrellas de Francia sobre el rival no tuvo nada que ver a
sí, porque los gestos, porque Pogba celebra los goles ahí bailando y Mbappé es un poco más sobrado,
pero porque se confunden porque ellos quieren el mundial, decía Joseba. Ellos levantan cuando empiezan a jugar bien y ves que va a ser campeón, es el día de Argentina, se ponen 1-2 abajo.
Sí.
Bueno, y ahí los arrollan, le hacen 3-0, acaba 4-2 el partido y a partir de ahí 4 a Croacia en la final, y ya, pues pa, aquello va para adelante. Pero es que se tiene que dar cuenta que el super equipo no está. O sea, si tú no tú no estás por la labor y tú realmente, eso que tiene Francia, que no lo tiene nadie y que los han puesto verdes, de todos los colores.
Si
tú no estás por la faena, tú no eres el Brasil de Pelé, chato. Aquí cualquiera te come la tostada.
Pero en esto,
y Francia perdió una ocasión magnífica, ¿no?
En esto, Tomás, tienes que mirar simplemente cómo fue el final, cómo han sido los días siguientes, cómo ha sido la pelea entre ellos, que ha sido una vergüenza y la demostración de que ellos mismos están cabreados como una bola, porque he dicho, pero ¿qué coño hemos hecho aquí? O sea, lo hemos tirado.
Y luego, si te vas a la...
Rabiot, que no sabes defender, tú que no sé qué, el de Champ, que también ves que no es un tío que parece que no está implicado en el equipo y que no, vive eso. O sea, yo creo realmente que el final de Francia es la demostración de que ellos mismos se dan cuenta que han hecho un campeonato de
Han hecho una cosa lamentable y estás avisado, porque si tú coges la temporada de clubes, el campeón de Europa no se contaba con él. El campeón de Europa es el Chelsea, que tú decías, pues Inglaterra, bueno, el City por descontado.
La última opción.
El otro, pues el Chelsea se los tira a todos. Os recuerdo que al fútbol español le hizo 10 goles a uno ese equipo. Entonces, bueno, te vas a la UEFA, el Villarreal. Tampoco cuando empieza aquello, estaba el Manchester, bla, bla, bla. Bueno, pues resulta que en España, ¿quién ha ganado la Liga? En Francia, ¿quién ha ganado la Liga? Entonces dices, maestro.
Bueno, es que en ese sentido.
No hay diferencias grandes, ¿no? Un equipo bien armado.
Francia lo que ha hecho ha sido como con el PSG, ¿eh? Pensar que ganaría
la Liga. Sí, pues seguramente, pero no se ha dado cuenta que un equipo bien armado, como le pasa al PSG con el Lille, ese de turno, que acaba levantando la camisa
Esa selección pensando. Claro. Perdón, Roberto, dale.
Esa selección Francia, yo creo que pide a gritos a Zidane más que nunca, porque yo creo que necesita un gestor de estrellas.
Y Zidane pide a Francia más que nunca también.
Pero yo
porque está ahí en la rampa de salida esperando a ver si Deschamps sigue o no. Y en cuanto Deschamps diga que no, Zidane va a ser el seleccionador.
Pero está muy cerca.
No conocemos ninguna selección que o sea, yo realmente veía amenazada la época dorada de la selección española de dos Eurocopas y un Mundial por este grupo de Francia.
Claro, por eso decimos que ha perdido una oportunidad inigualable para hacer historia.
Por lo menos ya avanzar.
Por nombres, es que era mucho más que favorito.
Ir con ese equiparro a una Eurocopa y quedarte en octavos es increíble.
Eres campeón del mundo más Benzema.
Pero dirige tantas estrellas juntas. Es que no hay un vestuario sencillo con tanta estrella. Es que es imposible. Y encima el regreso de Benzema, que sí, que ha hecho buenas migas con Mbappé y demás, pero que genera envidias en otro tipo de futbolistas, en Giroud, en otro tipo de delanteros. Y ha habido conflicto desde el inicio de la competición. Se quejó Giroud, luego la polémica de Rabiot. O sea, al final, esas envidias en esos vestuarios es muy difícil de gestionar. Ahí la mano de Zidane sí puede solucionarlo. Pero ha sido gran fracaso, sin
duda.
Date cuenta
lo que estás diciendo. Giroud Y el otro.
Y Benzema, o sea, la diferencia.
Escúchame, es que son los que montan el pollo, son los segundas series.
Claro.
Vamos a ver, es que si tú tienes el equipo campeón del mundo y le pones a Benzema, oiga, si se resulta que la mierda, con perdón, está dentro, pues te elimina Suiza. Pero escúchame, era Francia multiplicado por dos. Es el mejor Benzema de la historia.
Sin duda.
Entonces tú dices, oigame, es que además de eso van a tener a este tío.
No, y va a ganar rendimiento al lado de la Eurocopa, Benzema.
Hombre,
Francia, claro.
Van a ganar los partidos por dos goles de diferencia.
Pero en el fútbol actual, cuando te sientes tan superior a alguien y rebajas un poquito
es
al
que no
jugador,
lo
te pasa como le pasó. Dos goles de ventaja y te dieron.
Como
todo lo contrario de lo que hizo ayer España. O sea, España ayer a lo mejor fue excesivo el respeto a Suiza. Fue todo lo contrario lo que hizo Francia.
Volviendo a situar lo de la semifinal del miércoles, Inglaterra se despista lo más mínimo. Es verdad que hoy Dinamarca no ha hecho el juego vistoso de los dos partidos anteriores, pero Dinamarca tiene un equipo que dice... Uno piensa, Dinamarca, ¿no? Bueno, Dinamarca tendrá un... No, es que Dinamarca tiene un portero con tropecientos mil partidos ya en la Premier, con una experiencia tremenda, habituado a jugar en Inglaterra como es Michael. Tiene a Christensen, que juega en el campeón de Europa, en el Chelsea.
Sí, sí.
Tiene a Højbjerg, que es titularísimo en el Tottenham, en medio campo.
en fin, que tiene una serie de futbolistas que con un peso que aparentemente piensa uno, o Delaney, ¿no? El jugador del Dortmund, piensa, cuidado, no, Dinamarca claro. tendrá... No, no, Dinamarca está muy hecha, ¿eh? O sea, Dinamarca tiene una estructura de equipo por el centro que tú dices, oye, aquí hay armazón de equipo y luego unos tipos que están dando un rendimiento extraordinario, ¿no? Este Maele del Atalanta, ¿no? Que juega muy bien, que llega un montón de veces arriba. Este Dolberg que quiere volver. Como Inglaterra le pueda un poco la presión en Wembley el miércoles o tenga un rato malo, Dinamarca puede estar preparada.
Dicho esto, ¿quién de vosotros le da bola a Dinamarca de cara a ese partido? ¿Quién apostaría por Dinamarca?
Yo le mandé a Paco un mensaje y le puse España-Dinamarca hace 10 días, pero eso fue una pedrada sin más, vamos, que estaba en casa tranquilo.
Pero digo de jugársela, Paco, de jugársela, sí, sí.
Yo me la puedo jugar, escúchame.
Yo me la juego, España-Dinamarca.
Yo me la puedo jugar, lo he dicho yo antes, me la puedo jugar perfectamente sabiendo que puedo perder, pero claro. O sea, a ver, si el fútbol es... No, pero Emilio, si esto es razonable...
Nosotros no ganamos a Italia ni de coña.
Vamos a ganar. Hombre,
déjame acabar. Si esto,
espérate,
a
ver, espérate.
Si esto es razonable por historia, por el lugar donde se juegan los partidos, por todo eso, si esto es razonable, la final es Italia-Inglaterra. Si es razonable, pero como el fútbol no es razonable, claro, y esto es un porro gigantesco, pues ¿por qué no puede ser una final España-Dinamarca?
¿Sabes por qué puede llegar a España? Porque le sopla todo a favor. O sea, yo no hay que quitarle ni un solo mérito a la selección, que tiene sus méritos, pero es que casi todo le cae de cara.
Casi todo.
Por eso digo, es que le puede volver a caer todo ante Italia.
Jugamos contra Croacia sin el mejor. Jugamos contra...
Sí, pero bueno, luego juegas contra Croacia sin el mejor y te metes un gol en tu portería, cuidado.
Emilio, nos metemos autogoles, los centrales chocan y no pasa nada.
Y contra Suiza no estaba Xhaka.
Bueno, pero eso es fútbol, querido.
Y se lesionó el Bobo este.
Acabamos de perder a Sarabia, Os recuerdo que acabamos de perder a Sarabia, que era de lo mejor que teníamos.
Bueno, pues...
Entonces, eso es fútbol y tú tienes que hacerte las circunstancias. Oye, Unai mete un pie y se le cuela un gol y es el acabose y después resulta que es el tío más popular de España en este momento. Oye, eso es fútbol.
Nos chocan los centrales y no pasa nada.
No perdemos. Ahora, oye, la baja de Pablito Sarabia para mí es muy importante. No,
vamos a ver si
está jugando
si
muy bien.
No. Bueno, voy a despedir a Oliva. Oliva, gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta
venga,
mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Oliva, mañana. Te quiero mucho, ¿eh?
Voy a reincorporar.
Oliva, un grande.
Voy a reincorporar a Miguelito, que sigues por ahí, ¿verdad, Miguel?
Aquí sigo, sí.
Es que me está dando Tomás ya por como baja segura la de Pablo Sarabia.
Sí,
¿no?
Lo ha dicho,
¿no?
Es que yo lo ha dicho Miguelito antes, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero
sí,
ya
sí,
seguro, okay. Seguro.
A ver, es que están los partidos muy pegados y con una contractura, o esa es la versión oficial, una contractura en el aductor de la pierna derecha, yo veo complicado. Ahora, que...
¿Dudas de las versiones de Luis Enrique? ¿Dudas?
No, pero te dicen una contractura, no sabes bien si es una micro rotura... Pero en todo caso, 4 días entre un partido y otro, yo creo que Sarabia se lo va a perder.
No tenía nada Dama cuando se incorporó a la concentración y estuvo 2 partidos que no podía jugar.
Complicado.
Sí, era bastante días de separación. Entonces, teniendo en cuenta esa referencia, Sarabia ha descartado.
Está por ahí Elena Conis también, ¿verdad? Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Tú estás pendiente de los italianos, ¿no? Y del público, sí. ¿No? Y de los viajes de los aficionados españoles. Posibles viajes, presuntos viajes, porque no sabemos si se van a hacer o no al final, ¿no?
Bueno, está muy complicado, para no decirte imposible, ¿eh? Desde la Federación me decían hace un ratito que están haciendo gestiones con el gobierno español para intentar flexibilizar las restricciones del gobierno británico, pero son pesimistas. La cuarentena obligatoria en Reino Unido no parece ser que vaya a permitir a los aficionados viajar desde España, porque se encuentra España en la lista ámbar. Eso quiere decir que imponen una cuarentena obligatoria de 10 días, a pesar de presentar un PCR negativo al entrar al Reino Unido, y la cuarentena solo se puede reducir como máximo los 5 días si el 5º día presentas un PCR negativo. Ya no da tiempo, porque la semifinal es el martes. Solo las Baleares están exentas, aunque están en lista revisable, y Wembley para esa semifinal puede acoger a 60.000 espectadores, que es el 75% de la capacidad del estadio, pero bueno, visto
59.900 muchos... ingleses y 100 despistados que vayan por allí.
Bueno, o españoles que residan en el Reino Unido, que despistados. Hay muchísimos, o italianos, pero vamos.
Si has completado la vacunación, tampoco puedes ir. Tienes que hacer igualmente la...
No, necesitas el PCR igual.
Sí.
Igual.
No, y aparte es el PCR al entrar, el segundo día tienes que pasar otra prueba y dar negativo y el octavo día igual. O sea, tienes que entrar en el Reino Unido con un PCR negativo como máximo 72 horas antes y después tienes que, una vez llegas al Reino Unido, tienes que presentar que tienes ya reservado un PCR para el día 2 de tu cuarentena y para el octavo día de tu cuarentena. Pero vamos, es que viajar al Reino Unido para encerrarte 10 días en un hotel, pues lo verás desde la tele igual que en España. O sea, es imposible.
Y las entradas carísimas, ¿no?
125 las más baratas, porque las de 80 y pico, que en teoría eran las más baratas, es que no existen. Yo no las he visto ni en la Cartuja. Bueno, existirían, pero vamos, cuando yo he hecho el ejercicio de intentar comprar para ver exactamente el precio de las entradas, ni en la Cartuja, ni en Copenhague, ni en San Petersburgo, ni en Wembley, he encontrado entradas más baratas que las que os digo, de 125 euros.
Bueno, pues nada, pues sigue siendo el pueblo el fútbol. Hay un ejercicio muy interesante que
lo tendrían que explicar la UEFA.
Sí, te lo va a explicar Ceferín. Mañana una rueda de prensa te lo explica.
Mañana un partido en Bakú, lo de Wembley que hablábamos antes, las sedes, bueno, y luego que algún día contaremos los que estamos viajando cómo estamos viajando. Es que es tremendo, o sea,
Superliga ya, Roberto.
Bueno, y hemos hablado, perdón, solo de aficionados españoles, italianos tampoco irán, ¿eh?
No, claro.
O sea, habiendo que al final es una semifinal entre España e Italia y la verán los ingleses.
Y la traca mundial de Qatar.
Ayer había 1000
entre españoles y suizos en San Petersburgo. Si es que es lo que hay.
Pero si había un país que acogía partidos con estadios llenos y no había estas restricciones, ¿por qué la UEFA no ha derivado el torneo a ese solo país y se ha quitado esta idea absurda de hacerlo en tantas sedes?
Pues imagino que habrá móviles económicos, básicamente.
Habrán trincado ya en su momento.
Hay un ejercicio muy muy curioso que solemos hacer siempre con Miguelito, que es el de... Mira cómo se ríe. Le da igual que se lo propongas...
Es que yo se va a confiar mucho en mí, me da miedo.
Le da igual que se lo propongas 2 meses antes de que se juegue el partido, porque él se tira con la alineación.
Bueno, es pronto, ¿eh? Quedan todavía un par de entrenamientos. Arriba se abre una nueva vacante, sin Sarabia. Creo que va a jugar Morata y Ferran Torres y luego vamos a ver quién cierra la alineación. Lo normal sería Dani Olmo, que ayer también sustituyó a Sarabia y que es muy bueno y que el otro día contra Croacia también fue suplente y dio dos asistencias. El centro del campo supongo que seguirá sin tocarse, con Busquets, Coque y Pedri, y atrás pues también hay una doble opción. Laporte está renqueante, pero yo creo que va a jugar. Azpilicueta, Laporte y Jordi Alba yo creo que son intocables, y luego pues habría hasta una triple opción de entrar ahí, ¿no? No sé si Eric, no sé si Pau o no sé si incluso Marco Llorente y desplazar a Azpilicueta al puesto de central. Este último me parecería poco probable porque hablaría un poco mal de Diego Llorente, que es el otro central diestro que al final juega Azpilicueta, y que no entre Diego Llorente, que es uno de los tres que todavía no ha jugado minutos. Pero ahí sí tengo más dudas en la defensa, ¿no? Ya te digo, yo creo que Azpilicueta, Laporte y Jordi Alba seguros, y todavía no tengo claro quién va a cerrar esa defensa.
Vale. A medida que pasan las horas, ¿sois más optimistas? ¿Tenéis más ánimos de cara al partido del martes o no?
Vamos a ganar la Eurocopa, no digo más.
¡Sirus!
¿Vale? Toma ya. Yo lo estoy diciendo desde el principio, pero no me hacéis caso, ya lo sé, yo estoy loco.
Yo sí te hago caso, Siro.
Yo repito que no hemos jugado contra nadie.
Vale.
Martes es el primer equipo de verdad que nos va a atacar y que tiene solera y que tiene de todo. Hemos jugado contra Suecia.
Por eso se fue Francia,
Polonia,
Emilio, porque pensaba que no tenía
de frente.
Hay que tener respeto.
Claro, escúchame, tiene razón, Emilio. El primer partido de fútbol, como yo entiendo el fútbol, que es una lucha
entre
iguales.
Por favor.
La lucha entre iguales es el primer partido de la Eurocopa. Inglaterra ha jugado uno contra la viejecita esta Alemania venida menos, pero ha sido un partido Inglaterra-Alemania, porque oye, que pesan las camisetas y pesa la historia. El primer partido de fútbol lo tenemos el sábado. Oiga, pues así es el torneo. Es que esto no es... Oiga, es que está
el
usted
martes,
contra España.
Sí.
No, yo no estoy contra nadie. Digo
cual.
El equipo de... A ver, España-Italia. Oiga, un momento.
Tal cual.
Siéntense, tal apaguen cual las luces y concéntrense.
Tal cual.
Ahora,
oye,
dicho lo cual, puede ganar España, claro que sí.
Admirando lo que ha hecho España. Admirando lo que ha hecho España, con prórrogas, con penaltis, con goles, con un partido que metieron 5 y 3 se los metieron en el rival. Vale, con todo esto, admirando todo esto, el primer partido, el primer rival, el martes.
Eso es.
Bueno,
eso
pero partamos de la base de que es un éxito estar en semifinales.
Estupendo. Fantástico.
Es un éxito.
Sí, con la lista que hizo Luis Enrique, un éxito total.
No, con lo que había, joder, Emilio.
Estar entre los cuatro
no
mejores
más
para mí es un éxito.
Hombre,
y a partir de aquí
es
lo que
es indiscutible.
Llegue...
No, Siro, no vamos a hablar de la lista, por favor,
hombre,
que ya pasó
claro
un mes.
Pero es que
para ti, Miguelito, no es un éxito.
No está...
Para Luis Enrique es normal porque dice que no hay ninguna selección superior a España.
Bueno, pues estupendo, tampoco que creo que sea normal. Que ayer Luis Rubiales también lo reconoció cuando le preguntamos si era un éxito llegar a semifinales y dijo, hombre, hay que tener en cuenta que en Francia nos eliminaron en octavos, lo que pasó en el Mundial de Brasil. O sea, hacía 9 años, que tampoco es mucho tiempo, pero sí, hacía 9 años que no estábamos en semifinales.
Con esta selección y con los equipos que había, estar entre los 4 mejores.
Y que mucha gente no daba un duro por esta selección.
Oh,
no.
Mucha gente que
analizaba la situación y la situación no era hace un mes para pensar que estaríamos en las semifinales. Es que esto aquí es un como todo en este jodido país, es un batiburrillo de cosas de tíos que opinan memeces. Oiga, mire usted, yo sigo pensando que es un mérito incuestionable ser semifinal de cualquier torneo, semifinalista de cualquier torneo. Oiga, si llega Federer de semifinalista a Wimbledon, exitazo. Y después vemos si gana o no gana. Y si en el ciclismo, porque no hay semifinales. Pero que el que llegara a una semifinal, chapó. Ahora, oiga, yo sigo pensando que por qué no está este Aspas y por qué no está el Biol y por qué no está Jesús Navas. Oye, está usted contra Luis Enrique. No estoy contra Luis Enrique. Repetí ayer, me da igual que sea el seleccionado Luis Enrique que Chenique. Lo mismo.
Yo he dicho Granero.
Granero, has dicho. No está granero. Oye, por cierto, Emilio, que no se me olvide, ¿oíste el mensajito que te mandó John Rahn el otro día, el sábado pasado?
Sí. ¿A mí?
Sí.
Sí.
Pero también como el de Manolo Lama con el barco aquel.
No, que te mandó un
mensaje. Fue gracioso, joder.
Le pusimos la narración de Angelito del golpe, del último golpe. ¿Sí? Y tú dijiste, no me acuerdo la expresión, está chupado.
Era fácil.
Era muy fácil.
Era muy fácil ese golpe.
Hombre, tal y como venía él, era facilísimo.
Entonces, cuando escuchó la narración, enseguida saltó y dijo, ¿quién ha dicho eso de que era fácil?
Sí, sí, sí.
Y le dijimos, Emilio Pérez de Rozas, y dijo, seguro que sabe mucho de golf.
Bueno, yo ya sabéis
que... Lo dijo cariñoso, joder.
Ese deporte que te espera la pelota, para mí... Oye, ¿me entiendes?
De Rozas, es el deporte más diabólico del mundo.
Vaya lectura.
Diabólico. ¿O no?
Buena lectura. El deporte en el que te espera la pelota, malo.
Eso dicen estos jabrones.
Sí, sí, sí.
Es el único deporte que te espera la pelota. Sí.
Hombre, es que es así. Es el único deporte.
Eso lo decía las Truels.
Oye, ¿sabéis lo que podíamos hacer? Nacionalizar a Pogacar.
Bueno, si para
que jugara. Pero para que jugara al fútbol, ¿eh?
Pero escúchame, es que
pregúntale al del Tour. Pregúntale al del Tour lo que le dice.
Ayer hablaba con Ciro en su Twitch, ese famoso que tenemos los dos la misma foto de Cassius Clay con Sol Liston. Es que eso es Cassius Clay, Jordan. Es que eso es esto.
Tal cual.
Severiano, que no va a ser John Ram. Es que dices, oiga, ver ese tío, esto es una cosa monstruosa del deporte y de la vida. Ese chico es una maravilla galáctica. Yo sí que es un galáctico.
Pues dadme un segundito, porque voy a mezclar todo. Voy a hacer un tonto.
¿Está Iglesias y el otro?
Sí, está Iglesias por ahí, hombre, no va a estar. Hola, Kike.
¡Iglesias! ¡Que se vengan!
¡Qué menos! Muy buenas.
Que ya acabó el tour, que te venga.
Me han dicho que Pogacar es españolista. ¿Es periquito Pogacar?
Sí.
¿Me han dicho que ha preguntado por RDT? Confiesa,
Barba, es más de Barba.
Es más de Barba.
Adrián Barba, sí, señor.
Bueno, Adrián Barba, un gran hombre.
Estoy diciendo esto y vamos a mezclar todo porque hemos quedado a las 12 en punto con una persona que conoce perfectamente a Pogacar, que es su director, ni más ni menos, y nos ha dicho, es que más tarde de las 12 está prohibido. Así que le vamos a llamar en un minuto. Pero antes, Alex, cuéntanos lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Pues mucha gente nos está hablando del famoso barco de Manolo Lama. Este barco ya es un acorazado. Si llegamos a la final contra Inglaterra, la Armada Invencible al final triunfará en las islas. Tenemos que quitarnos los complejos. Desde hace mucho tiempo tenemos una camiseta que pesa e intimida. Estoy seguro que Italia nos tiene más miedo que nosotros a ellos. Otro oyente, Luis Enrique, me descoloca. Veo un partido de España y no sé si es el mejor o el peor entrenador de la competición. Aún así, no me podría gustar más. Y por último, un oyente está con Miguelito. Lo que hemos conseguido es un éxito rotundo. Mi padre, mi vecino, mi cartero, todo el mundo habría firmado la competición que estamos haciendo. Chapo por la roja.
En 2 minutos llegamos a las 12, las 11 en las Islas Canarias y va a llegar el Totum Revolutum a esta última parte de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto nunca me lo han preguntado, es yo lo mío.
En verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos, un café sonoro en medio de tanto ruido.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.132 93132 Serie 20 020.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional, como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito. Como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en las Islas Canarias. A ver, es que cada vez viene más gente. Y yo encantado, ¿eh? Pero a ver si podemos aguantar todas las líneas. Porque está Eri, además evidentemente de Tomás Guas, de Ciro López, de Dani Senabre, de Robert Morales y de Emilio Pérez de Rozas. Está Kike Iglesias. Está también Eri Fradeo. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
La coralidad, Joseba, muy buenas.
Sí, sí, señor. Vamos a hablar un poco de ciclismo, luego volvemos al fútbol y luego volvemos al ciclismo. Porque es que también está Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, contigo vamos a hablar de fútbol también, que tú opinas de todas estas cosas.
Que de hecho, lo que haga falta.
Claro, pero hacemos este break, que diría Alcalá, para hablar en directo con el director del equipo UAE, del equipo de los Emiratos, que es ni más ni menos que Josan Fernández Machín. Hola, Josan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Ayer no tan bien, pero hoy bien.
Joder, como para no estar bien. Oye, te voy a hacer unas preguntas que son las que más ahora mismo están interesando a los integrantes del Tiempo de Opinión. ¿Pogachar es Perico?
Pogachar es Pogachar.
¿Pero no es del español?
¿Cómo?
Es que Tomás Guas está preguntando si Tadej Pogačar...
Ahora ya me he perdido, explícame.
Que Tomás Guas está muy interesado en saber si Tadej Pogačar es aficionado del español.
No.
No, Tomás, lo siento.
Querido, es que la pregunta está mal formulada, Machín, perdóname, buenas noches. Hola, ¿es del español noches. ¿Es del español como toda persona honesta?
Bueno, yo soy del Atleti de Bilbao, muerte, entonces...
Tampoco está
no,
mal.
No tengo quizás esa visión del... No es muy aficionado al fútbol, la verdad.
¿No es aficionado al fútbol? Pues mira, nos has fastidiado la segunda, porque estábamos pensando...
Pregunta que yo tengo informes contrarios.
En nacionalizarlo estábamos pensando. Bueno, Josán, hoy he oído nombres como Luis Ocaña, Edi Merckx, Anquetil, Indurain, para tratar de comparar lo que ha hecho este muchachito de 22 años al que tú diriges. ¿Te parece bien? Me imagino que sí.
La verdad que yo soy muy, muy, digamos, contrario a todas las comparaciones, porque realmente es un poco, todo el mundo siempre intenta sacar una comparación de lo que es, y a veces cuando no se consigue, parece como que no triunfa. Y yo creo que todavía hay que medirlo y valorarlo por lo que hace, sobre todo más que el hecho de lo que consiga, cómo lo consigue, ¿no? Es alguien que con 20 años, cuando corre la Vuelta a España, se planteó arrancar a 40 kilómetros en la penúltima etapa y no lo dudó. Cuando le planteas en la octava etapa del Tour, carácter agresivo, prácticamente le alegras el día. Entonces esa combatividad, esa forma de correr que engancha a la gente, yo creo que ese es el carácter que tiene Pogacar. Por eso comparaba a alguien, no lo compararía a nadie, porque creo realmente que tiene identidad propia compara cosa que así se le haga.
Oye, José, ¿esta gente qué hace hasta ahora? ¿Están dormidos ya estos chicos?
Sí. Soy el único que está... tengo horario español todavía.
¿Cuántas horas duermen entre etapa alpina y etapa alpina y después de la que se han metido
hoy? Pues dependiendo
hoy
de lo que nos deja la organización del Tour, porque ayer, por ejemplo, en 250 kilómetros salimos del hotel a las 7:45 y ya llegamos a las 8 de la noche. Estuvimos 12 horas entre carrera, viajes y traslados. Entonces, dependiendo los horarios que marquen cada etapa, pero normalmente 8 horas sí.
¿A qué hora los levantas mañana?
Mañana salimos más tarde, mañana... desayunamos a las 9, salimos a las 10:10 del hotel.
¿Y cómo es una jornada de mañana? ¿A las 9 todos abajo desayunando? ¿Desayunan durante media hora, imagino, y luego les das alguna charla o algo, o lo dejas luego para el autobús?
Pues mira, normalmente la rutina de siempre es desayunamos primero el staff una hora y media antes, dos horas antes, luego desayunan los corredores. Yo desayuno siempre antes, pero luego estoy con los corredores tomando un café, hablamos, reímos. No hablamos prácticamente casi nada de ciclismo. Una hora después del desayuno salimos en el autobús. En el autobús, dependiendo del traslado que haya, vamos en el autobús. El momento que llegamos a la salida hacemos el meeting. Hacemos primero una reunión técnica, digamos recorrido, etcétera, etcétera. Y luego una reunión muy táctica, muy específica, lo que tiene que hacer cada uno y las órdenes para cada uno. O sea, nada de generalizar, sino de individualizar. A partir de ahí se va la presentación de equipo, se vuelve el autobús, se toma el café tranquilo, es el momento más tranquilo, van a la salida, llegan al autobús, se duchan y volvemos al hotel a cenar y a echarnos otras risas.
Y vuelta a empezar así durante 21 días. José, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Antes has hecho alusión a ello, que ayer no fue un buen día. Tengo mucho interés en saber cómo gestionas lo de ayer. Cuando rompe la carrera Van der Poel y Van Aert, hay muchos en la escapada y todo el mundo dice que tire mirados y os dejan solo hasta que el equipo prácticamente revienta, ¿no?
Bueno, no es una cuestión de reventar, sino que realmente ahí es una situación donde los ciclistas cuando ganan son porque son buenos, ¿no? Pero realmente cuando tácticamente se falla o un equipo falla, la responsabilidad es absolutamente toda del director, ¿no? Entonces los directores no ganan carreras, pero sí que la cagan y la pierden. Entonces es donde tenemos que tomar decisiones instantáneas en muchos momentos con poco tiempo de reacción, porque por ejemplo ayer cuando arrancan 29 ciclistas y no estamos atentos a seguir esos 29 ciclistas, pues tenemos que intentar cerrar el gap, cerrar la diferencia lo más rápido posible. No conseguimos cerrar esa diferencia, porque la verdad es que no lo conseguimos, porque no tenemos piernas para cerrar 29 ciclistas, y tomo la decisión de decir, trabajamos solo con dos, tres máximo, y vamos a intentar minimizar daños. No son grandes favoritos, son corredores para no dejarles 12 minutos, pero no son grandes favoritos para la general. No nos estresemos, no entremos en pánico, vamos a controlar. Eso significa que vamos a controlar 250 kilómetros de etapa y que realmente es muchos kilómetros, pero sabemos que tenemos que asumir esa responsabilidad, la afrontamos, se hace y al final, bueno, pues se queda, prefiero que se queden varios corredores con él para que le ayuden al final antes de agotar todos los ciclistas. Y bueno, pues la verdad es que ayer nos salió, dentro de la agonía, nos salió bien, o lo controlamos de alguna manera.
¿En algún momento ayer pensaste, uff, esto se nos va a ir?
No, sinceramente no. No, porque te vuelvo a decir que, con todos los respetos que tengo siempre a los ciclistas y que les valoro, que además son héroes todos, o sea, no considerábamos que sean grandísimos super favoritos de cara a la general, un Nibali que no está en su mejor momento, o un Van Aert que no es el Van Aert del año pasado, y que en circunstancias normales pues no tiene que ser un super escalador, aunque sabemos que es uno de los más corredores más cercanos a lo que era un llanavero o un corredor sprinter que sabe pasar la montaña, ¿no?
¿Lo de hoy cuándo se decide?
Lo de hoy se decide en la reunión.
Pero tú ayer ya lo rumiabas, ayer cuando viste cómo fue la etapa decías, ah, mañana la vamos a reventar nosotros, ¿o no? ¿Ha sido cosa de esta mañana?
No, la verdad es que sí que queríamos asumir esa responsabilidad, porque sabíamos que no la iban a asumir otros, porque, entre comillas, Tadej ha demostrado quizás un nivel superior en estos días, sobre todo en la contrarreloj, y nos han dejado, como se suele decirle vulgarmente, la tostada. Entonces sabíamos perfectamente que no nos podemos esconder, que el año pasado podía ser una sorpresa, pero ahora no tiene nada de sorpresa. Entonces tenemos que asumir, hemos venido aquí a trabajar para Tadej, confiamos en Tadej, el equipo confía en Tadej, los compañeros confían en Tadej, los directores confiamos en Tadej, Tadej confía en Tadej. Entonces sabíamos perfectamente que debíamos asumir la responsabilidad, pero con el timing bien marcado, ¿no? Y yo creo que se ha puesto a trabajar Rui Costa en los momentos, digamos, de donde había que darle un sentido de calma y de relajación. A partir de ahí lo ha hecho Brendon, luego lo ha hecho Fórmulo, y Tadej ha rematado la jugada de los compañeros con las piernas impresionantes.
Todo el mundo menos Machín da por sentencia del Tour, ¿no?
No, para nada. Lo mismo que se ha caído Roglic, lo mismo que se ha caído Thomas, lo mismo que hay mil caídas, mil problemas, mil incidencias, no se puede. El ciclismo hasta la última línea no se puede cantar.
Hombre, sí, si hay algún accidente, evidentemente no, pero vamos, si la cosa es deportiva, meramente deportiva, se supone que sí. Pero ¿qué vais a hacer a partir de ahora, José? ¿Controlar la carrera? ¿O este tío tiene tanto dentro que a lo mejor la lía otra vez?
No, ahora hay que ir día a día. Lo que está claro es que mañana es otra etapa y hay que ir, entre comillas, pensando en cada día, ¿no? Sabemos las etapas que quedan, tenemos una planificación de todas, pero y sabemos y hemos hecho los reconocimientos y lo que queda, pero tenemos que ir día a día, tenemos que ir salvando, digamos, etapas, sobre todo, bueno, pues para evitar, como bien hemos dicho anteriormente, caídas y, sobre todo, bueno, pues para tener un control, digamos, el equipo de la situación, porque, bueno, pues sabemos que Ineos es un equipo muy fuerte, Jumbo muy fuerte, y no podemos faltar respeto a ninguno, ¿no? Está también Lutsenko en un gran momento, sigue ahí un montón de corredores importantes, lo que sí es cierto que bueno, pues las circunstancias de Roglic con su caída o de Thomas pues han eliminado dos candidatos muy 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 importantes, por lo menos los han alejado de las primeras posiciones.
Gentes del ciclismo, Quique, Eri, ahí está José.
Dale, Eri.
¿Tú flipas todavía con este chico? Cuando vas detrás de él en el coche y ves cómo pasa de estar a 7 minutos de la cabeza de carrera a en 31, 32 kilómetros estar incluso disputando la etapa, ¿tú alucinas todavía con él?
Pues a mí se me quitó el alucinamiento cuando en la etapa en la Sierra de Gredos, en la vuelta hace 2 años, sí, en la 20 etapa era, me parece, con 20 años, le planteo que ha ganado 2 etapas, va quinto o cuarto, no me acuerdo cómo iba en la general, no íbamos el mayo blanco, y digo, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Y solo se puede arrancar a 44 en meta porque al sprint no hay nada que rascar. Entonces, y cuando, vamos, antes de acabar el planteamiento, me dijo que sí al momento, vi el carácter que tenía, ¿no? Y eso es, digamos, eso solo está en los genes. Esa capacidad, digamos, para afrontar retos y asumirlos y ser combativo. Yo tengo ese carácter y la verdad que cuando me cruzo con alguien así, pues es que se me ponen los pelos de punta el plantear a veces ciertas cosas porque a veces digo, no sé si exagero demasiado, pero me gusta hacer ese ciclismo, a él le gusta y además se divierte.
¿Qué te sorprende más, que sea tan bueno haciendo cosas como lo de hoy o ganando contrarrelojes de 40 kilómetros?
A ver, tú cuando estás bien en forma, en condición, lo que está claro es que vas en dos terrenos y cuando has hecho un programa, una planificación, un entrenamiento y un trabajo muy específico antes de uno muy genérico, realmente estás centrado al 100% en hacerlo bien en los momentos que sabes que son claves. La contrarreloj era un momento clave, estas 2 etapas alpinas son claves y luego las espirineicas, ¿no? Pero lo que está claro es que el corredor es un corredor que, digamos, es un corredor estilo moderno, donde puede ser un escalador que hace buenas cronos o puede ser un cronen que sube bien, ¿no? es el ejemplo pues de Thomas, o puede ser el ejemplo de Roglic, o puede ser el ejemplo de prácticamente todos los rivales que tiene, incluido Van Aert, que puede ser un sprinter que sube bien y que gana las carreras a la crono. No es ni el primero que lo hace, y prácticamente el 90% de sus rivales son así.
¿Y por qué ahora Machín, perdona, se corre sin pensar en mañana? ¿Por qué la gente va tan loca ahora?
Porque hay que solucionarlos día a día. Porque de nada sirve pensar en mañana si realmente hoy te atacan de salida. Tienes que solucionar las cosas. No puedes plantear tú arrancar de salida si realmente eres el mejor. Entonces nos atacan y tenemos que defendernos y tenemos que intentar mantener la calma, no entrar en pánico y tener, entre comillas, las cosas medio controladas siempre que se pueden.
Óscar, ¿tienes alguna duda para Machín?
No, yo lo que creo que Machín encontró la horma de su zapato, o sea, porque este chaval es valiente como el que más, y Machín es uno de los directores que le encanta el espectáculo. Creo que son tal para cual, y yo estoy convencido que de aquí al final del tour veremos otras exhibiciones de Pogacar, sin ningún tipo de duda.
Vale, vale. Tomás, Siro, Dani, Morales, Emilio, ¿que tenéis alguna duda para José Fernando Machín?
Yo el otro día le oí en una entrevista con mi compañero Sergi López Egea a Machín decir que el ciclismo de ahora es muy científico, está todo, ¿no?, contado, todo calculado, todo con los chicos llevan el ordenador, saben que cuántas pulsaciones, no sé qué, calorías, no sé cuánto. Eso significa que usted, antes de empezar el Tour, debía estar seguro de que este chico lo iba a ganar y así, ¿no?
No es así. Sí es cierto en la primera parte de la pregunta, y estoy de acuerdo contigo que ahora está todo muy calculado. Tenemos absolutamente calculado lo que gastan cada uno para saber los carbohidratos que tienen que tomar cada hora, inclusive en carrera, la recuperación que tienen que tener, pero lo que no tenemos son los datos de los rivales. Entonces eso de que realmente, o sea, la primera parte sí estoy de acuerdo en que se ha modernizado mucho el ciclismo y está muy controlado, donde tenemos los médicos que asimilan un poco lo que son todos los datos, los entrenadores, que son muy importantes, incluso la nutrición, pero no está calculado el resultado porque no desconocemos cuál es el nivel del resto. Sí sabemos cómo podemos estar nosotros, pero competimos contra 199. Entonces nadie sabe lo que va a suceder, y sobre todo nadie sabe que una fulana aparece con un cartel de saludando a sus abuelos y tira a la mitad del pelotón. Entonces esas cosas no se pueden controlar.
Pero sí es verdad que este chico, dentro de que está, o que hay muchas cosas calculadas, parece un poco...
perdonar la palabra, pero era una aficionada.
Una aficionada. Que nos lleva un poco a los tiempos del ciclismo épico, ¿no? De estos tíos que te pegan un bastonazo y te arrancan 7 minutos en una etapa. O sea, que eso llevábamos mucho tiempo sin vivirlo, Machín.
Yo creo que porque va todo un poco al hilo de la primera pregunta, ¿no? En el sentido que ahora mismo estamos buscando, o estamos haciendo un ciclismo, o se está haciendo un ciclismo, o los ciclistas, evidentemente, que son los protagonistas únicos, hacen un ciclismo, digamos, más combativo, porque son más jóvenes.
Ya.
Son todos más jóvenes. Y no es que ahora mismo el ciclista joven tiene una cosa que vosotros os dediquéis al medio de la comunicación y sabéis mejor lo que digo que yo, que es que cambia la palabra experiencia por información. Todos los jóvenes tienen muchísima información ahora mismo. Tú buscas ahora mismo dónde has perdido algo y te lo encuentra Google, o tú sabes realmente ya los vatios que va a emplear o que se han empleado en el 2018 para subir el puerto. Entras prácticamente en cualquier información, en cualquier plataforma de recorridos, y te dan absolutamente todos los datos, todos los vatios, todo el van, incluso hasta en qué tiempo tienes que hacerlo para mejorarlo cada kilómetro. Nosotros llevamos en el coche prácticamente cada kilómetro y cada curva, llevamos cantando el porcentaje, las curvas, todo, absolutamente todo. Entonces, esa información, y sabemos la posición de cada corredor en el momento, sabemos los vatios. Entonces, yo creo que todo eso es, cambia la palabra experiencia por información, y es lo que tienen los jóvenes. Y si le sumas encima el descaro, la arrogancia y el cero miedo, pues es lo que estamos viendo.
Tomás, la última.
Yo sí, claro, me echaba la vista atrás. Yo pensaba en la época de Bahamontes y tal, cuando yo empiezo a ver ciclismo, si estos sabían lo que eran los vatios, porque claro, todo cambia, ¿no? Pero el chico con 22 años, que prácticamente ha acabado el crecimiento hace 4 días, este chico con 26 o 27, un tío hecho y derecho, ¿a dónde puede llegar ese muchacho? porque eso, ahora mismo es un medio niño.
Bueno, sí, la verdad, mira, hoy no nos reíamos porque hoy dando masaje le hemos visto la segunda vena, y Oscar sí sabe de lo que hablo,
sí.
Le hemos visto hoy la segunda vena en 3 años que llevamos, o 4 años que llevamos juntos, ¿no? Entonces, claro, está sin definir muscularmente.
Claro.
O sea, es un corredor que tiene todavía piernas de adolescente, no, claro, está definido muscularmente, no tiene esa definición como sí, cuando sí. Un deportista está curtido, trabajado y todo. Bueno, pues no sé exactamente qué límites tiene ni qué no límites tiene, pero como te he dicho antes, tenemos que disfrutarle por su carácter, porque yo creo que esto engancha al ciclismo, porque realmente el no controlarlo desde el principio, no estudiar aquí, ahora, sino el crear espectáculo y el generar espectáculo, yo creo que el ciclismo tenemos que estar muy agradecidos a tener a alguien como Tadej, porque genera eso, genera que la gente se enganche a la televisión para ver espectáculo.
La última, Joseba,
Y iba a decir que viene Juan Ayuso por detrás también.
La última, Joseba.
Vaya lío, dime.
La última, Joseba.
Dime.
Director, ¿tiene cláusula de rescisión este chico? ¿Puede venir alguien con más dinero y llevárselo?
¿El PSG?
Tiene 6 años de contrato sin cláusula.
¿6 años sin contrato, Pues mira, pues está
tiene
bien.
Tiene un director tonto, por lo que veo tiene un director tonto.
Sí, sí, y tanto que sí.
Y Juan Ayuso es de Machín incluso. También.
Juan Ayuso es de Machín, por eso lo digo, por eso lo he dicho. Sí, hay,
este va a ser muy bueno.
Es muy bueno, ya veremos a ver dónde llega, pero ahora mismo es buenísimo. Bueno, el giro que ha hecho el pájaro ha sido una cosa de locos. Qué barbaridad.
Es muy bueno y tiene muy buena cabeza y sabe lo que quiere. Pero lo mismo que te he dicho antes con Tadej, no es comparable. Es algo que intento evitar a todos los efectos. O sea, Juan Ayuso es Juan Ayuso, es único, no es ni mejor ni peor ni nada, es Juan Ayuso.
Hablaremos de él, seguro que sí. José, te mandamos un abrazo muy fuerte, disfrútalo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, hasta pronto, un abrazo.
El joven Tadej,
El joven Tadej, Bueno, que os voy a ir despidiendo a todos, pero antes, los primeros, sí. Elena y Miguelito, claro, es que ha sido un coitus interruptus en la selección. ¿Queréis decir algo más de la selección, Elena? Miguel.
Bueno, que es un clásico ya, España-Italia, que es la...
Vaya
la
por Dios.
La cuarta Eurocopa consecutiva que nos vemos, ¿sí?, las caras. 2008 tanda de penaltis famosa, 2012 fase de grupos y final en Kiev 4-0, y el último antecedente, mal recuerdo, en la Eurocopa de Francia 2-0 con Antonio Conte y su pelo en el banquillo, sí. Nos pasaron por encima, así que bueno, vamos a ver qué pasa el martes en Wembley. Mañana hay atención a la prensa por la mañana, hablaremos con un peso pesado de la selección.
Sí, señor.
Y la selección que va a
Adama Traoré, por ejemplo.
No es Adama Traoré. El lunes por la mañana la selección se va a entrenar en Las Rozas y se va a viajar a Londres por la tarde, porque la UEFA, para preservar el césped, impide a los equipos entrenarse. Por cierto, ¿cómo está el césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas? ¡Qué espectáculo! Como para no volver si ganamos a Italia después y volver a viajar el sábado.
Bueno, ya, yo el que espero que esté bien es el de Wembley, que va a haber partido mal, martes y miércoles y la final. O sea, va a jugar dos partidos en 24 horas en Wembley. Esperemos que esté bien. Elena, ¿algo más?
Que sí. Bueno, que en Italia hay euforia. ¿Ah, sí? Después de pues ganar ayer a Bélgica. Todos son elogios en la prensa del país italiano hacia Mancini, hacia la selección. Suman 32 partidos sin perder, 13 victorias consecutivas, 11 con la portería a cero, y la mala noticia, buena para España, pero evidentemente mala para Italia, es la lesión de Spinazzola, sí. Porque es el mejor jugador de Italia, uno de los mejores, MVP en 2 partidos de esta Eurocopa. Mañana viaja a Finlandia, donde el lunes le van a operar del tendón de Aquiles, y hoy le han dado ánimos todos sus compañeros. Han entrenado también en Florencia, que es donde están concentrados, y el lunes viajan a Londres.
Fenomenal. Pereiro, España-Italia, ¿qué?
Bueno, vamos a soñar. Creo que tenemos trabajo.
Con lo concluyente que eres a veces.
Se acula el tabla, ¿no?
Sí, te he visto ahí ya...
Yo soy sincero, yo evidentemente quiero que gane España, pero en la realidad es que en 90 minutos solo hemos ganado un partido. El resto, hemos ganado a Croacia en la prórroga,
me gusta.
Y hemos ganado a Suiza a los penaltis.
También se puede ganar en la prórroga a la semifinal, ¿eh?
Pero se nota que eres del Celta, macho. De
sí, no, lo que pasa es que cada uno ve el partido. Yo vi ayer Italia y yo, sinceramente, con lo que le he visto a España hasta ahora, no nos da para ganar a Italia. Pero...
Pereiro,
dime.
No, pero no te tapes porque a mí me está pasando.
A ti te está pasando que...
Esto me entiendes desde hace un mes, o sea que...
Eres un hombre perseguido, ¿eh?
¿Me entiendes? Y no soy del Celta, ¿vale?
No, es que no podía ser.
Fuliro, ¿qué piensas?
No, si tapar, Fuliro, taparse tapa pocas veces, cuando duerme y poco más.
No, pero de verdad lo pienso, o sea, soy el primero que voy a pegar un salto en cuanto se clasifica España y voy a pujar y voy a animar, pero sinceramente es una Eurocopa donde yo veo el equipo que no dominamos ningún registro. Fenomenal, estamos en semifinales, pero creo... Que tenemos un partido por delante ante un equipo que está haciendo un fútbol como nunca le he visto hacer a Italia.
Pero Italia no es Pogacar.
Pues menos mal que no domina ningún registro, Pereiro, porque España, de toda la Eurocopa, la selección que más posesión tiene, la que más dispara a puerta.
No me vale la posesión.
La que más acierta en el pase, la que más centros intenta.
¿A ti te ha gustado el partido contra Suiza, Roberto?
La que más
balones
recupera, la que más salida de esquina tira.
Hoy si miras los datos del República Checa, Dinamarca, todos los datos son favorables a la República Checa.
Por cierto, Pereiro, el presidente de tu equipo estuvo ayer viendo el partido de España en San Petersburgo, que voló con la expedición de familiares y de prensa.
¿Hablas del presidente de mi equipo?
Sí, de tu equipo.
¿Florentino estaba allí?
El Vigués, me refiero al Vigués.
Ah, Mourinho.
A lo mejor había... Mourinho
no, el otro. Afortunadamente no fue el otro, fue el del Celta.
¿Por qué afortunadamente? ¿Por qué este
hubiera sido un
vaya puntualización, Miguel.
Afortunadamente. Hubiera sido un vuelo.
Sí, se te ha visto.
Mira cómo ha contestado Pereiro, ha dicho, ¿qué equipo? No puede ir más.
No, porque sabía que podía ir con el retranqueo típico, y es más, lo escuché por detrás.
Pensabas que era ciclista o futbolístico, ¿no?
No, pensaba que estabais con retranqueo.
Como siempre.
Ya está. Y como buen gallego, prefiero callarme antes de hablar de más.
Di que sí. Hasta mañana, Tomás, Siro, Dani, Roberto Morales, Emilio, Miguel, adiós. Elena, gracias a todos.
Adiós.
Nos quedamos con Óscar Pereiro, con Eri Fradi, con Kiki Iglesias para hablar un poquito más del Tour. Pero antes, los mensajes, Alex.
Un oyente, si nos la pegamos contra Italia, propongo a Emilio como seleccionador. Me alegra mucho que España esté en semifinales, pero me pregunto, ¿qué entrenador pone a Busquets a tirar un penalti? Hay que vigilar esos detalles en el futuro. Soy un pamplónica que estará en Wembley sí o sí. Yo voy con Azpilicueta y con España al fin del mundo. Gran Guas, Pogacar es perico, pero aún no lo sabe. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y otro oyente también nos da las gracias por la entrevista a Machín. Qué bonito que le dediquéis tiempo a este maravilloso deporte. Este Tour está siendo espectacular. Y también tenemos un último oyente hablando de la selección.
Os estoy escuchando aquí viendo las estrellas. Nos estaremos a 30 grados y me quedo alucinado. ¿Me queréis contestar una pregunta? De los 5 partidos que ha jugado España, ¿quién ha merecido ganar? ¿España o los contrarios? Decidme, contestadme a esa pregunta.
Pues yo ayer ya lo contesté. Y además es que me parece claro que los 5 partidos los mereció ganar a España. Con todas sus debilidades y todas sus carencias, pero fue, para mí, superior a los rivales. A ver qué pasa en el partido del martes. Está Gemma Santos, pues dispuesta a darnos el mensaje que nunca debemos olvidar, porque es muy importante ir seguro por la vida, ¿verdad, Gemma?
Pues sí, como cada noche es momento de sentirnos seguros gracias a nuestros amigos de Verti. Ellos no quieren que este verano nada nos importune, que nada nos interrumpa. Y por eso quieren que tu seguro de coche sea una de esas cosas que no te van a impedir disfrutar. Por eso, hazte ya con tu 40% de descuento en Verti.es. Sí, tienes un 40% de descuento en Verti en tu seguro de coche. Y además en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Así que anímate y contrátalo ya en tu aseguradora digital, Verti.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy juntos.
Se confirma el cambio de tendencia que comenzó la semana pasada. ¿Por qué? Sanidad dice que los nuevos contagios se están concentrando entre los más jóvenes, que son los que aún no están vacunados. El mejor ejemplo es el macrobrote.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas.
La otra noticia del día pasa por el acuerdo para una primera reforma de las pensiones entre gobierno y agentes sociales. Una de las amenazas para el futuro de nuestro sistema de pensiones es la caída de la natalidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ellos tienen el sabor de la afición, nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible, nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único, nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Falta poco para el partido.
Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, hablando de ciclismo, después de la exhibición que ha hecho hoy Tadej Pogačar en la etapa del Tour de Francia, que a juicio de mucha gente está ya sentenciado y faltan 2 semanas y solo se ha disputado la primera jornada alpina. Eric Frade, Kike Iglesias, Óscar Pereiro, ¿estamos ante la mejor exhibición de los últimos años, Pereiro?
Sí, sí. Un poco comparable con aquella que hizo Froome en aquel Giro que acabó ganando, también atacando muy lejos, muy lejos. Lo que pasa es que estamos ante un talento completamente diferente. Un equipo muy bien organizado, pero sin el potencial probablemente que tenían antes Sky, Ineos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo con 20 años y esas ganas de comerse el mundo. Yo hace mucho tiempo que no veo a nadie hacer lo que está haciendo este chico.
Eric, Kike, ¿qué os ha parecido? Una barbaridad, ¿no?
Brutal, brutal. Yo creo que está muy por encima incluso de la mejor versión de Contador, porque es verdad que el Tour del 2007 le atropella un poco todo y ya había dejado retazos. Igual el segundo Tour de Contador es el que más arrasa, pero yo creo que esto está muy por encima. Queda mucho, quedan 2 semanas, pero lo tiene muy encarrilado, muy encarrilado. Solo una cuestión paranormal le podría sacar del cajón.
Y aquí la gente está asombrada, claro. La afición, la organización, la prensa y sobre todo los rivales. ¿Cómo habla los rivales de cómo ven a Pogačar y lo que está haciendo? Y alucinas. Escuchábamos hace un rato que le dabas paso a lo que nos había dicho en Tiempo de Juego Johnny Aguirre,
sí.
Ten en cuenta que desde el kilómetro 10 hoy ha ido todo por los suelos y que hay más de 80 corredores que han llegado a 35 minutos de Dylan Teuns, que a postre es el que ha ganado la etapa.
Thomas y Roglic entre ellos.
Valverde con hipotermia, que veremos Valverde cuando se baja de la bicicleta para preparar los Juegos Olímpicos. No sé si tiene demasiadas ganas de ir a Tokio, por cierto, Valverde, pero veremos. Veremos, por cierto, también si Pogačar y Roglic comparten finalmente selección, evidentemente, para Tokio. Si Pogačar le dan ganas de ir a Tokio a ganar los Juegos Olímpicos, evidentemente, una semana después de llegar a París. y han llegado a 35 minutos del ganador, a 2 minutos solo del fuera de control. Hay más de 100 corredores que están temblando por la etapa de mañana en Tiñ, por ejemplo, 144 kilómetros, más o menos lo mismo que va a pasar hoy, con la misma temperatura y con la misma lluvia, y esto es una escabechina, y si Pogacar mete gas, bueno, pues...
No creo que mañana lo haga, ¿no?
Bueno, este chico...
Con la ventaja que tiene, no creo, vamos, evidentemente es ahí es donde también tiene que Machín de alguna manera frenarlo, no tiene necesidad de mañana jugarse con la lluvia, los descensos, etcétera, que al próximo corredor, con todos los respetos a Luchenko y a sobre todo Van Aert, ¿no?, que van más cerca, pero el probablemente el segundo corredor más fuerte, que es Carapaz, lo tiene a 5 minutos.
Sí, o sea, sí. Y lo ha reventado hoy, lo ha reventado.
Por eso, y la sensación de que lo decía esta tarde en la retransmisión, la sensación y el placer que lleva uno cuando sabes que lo tienes a rueda, la arrancas y lo sueltas en tus propias narices. O sea, que aquí no hay táctica ni nada, se fue a puro huevo y...
Es decir, no le van a atacar... Es decir, ¿se van a atacar entre los segundos, terceros, cuartos? ¿Y a él qué papel va a jugar Pogacar ahora mismo?
Pues él ahora
esperar,
mismo...
¿no? Verlas venir y como se le pone precisamente la oportunidad en el último puerto, me imagino que dirá, pues aquí...
Tiene que andar con cuidado con una cosa, Pogacar no tiene un equipo para tirar cohetes, ¿eh?
Por eso mismo ha sentado un golpe hoy, 5 minutos al siguiente,
no
escapada
es el Ineos,
por delante...
No es el Jumbo-Visma,
por
no
eso,
es...
pero que hoy el décimo clasificado está a ¿cuántos minutos? ¿A 8, 7?
Está el octavo, que es más, a 5.15.
5.15, sí.
No, y después está Peyo Bilbao décimo a 7 y pico, sí, creo.
Lo único que puede pasar es que un día una batalla por el resto del podium se lo lleve por delante, pero muy difícil.
Eries, que ahora mismo, mañana el UAE, cuando estén en el autobús dando la charla, es que solo tienen que anotar el dorsal de 11 corredores. A partir de ahí, que se meta en la fuga 20 tíos, que vaya uno que vaya a 12 minutos, otro a 14, es que van a tirarlos del podium.
Y va a ser juez de todo lo que pase en el podium, porque el que más aguante con Pogacar y con Carapaz se sube al podium. De los Rigoberto Urán, Enric Mas, Wilco Kelderman y Lutsenko, si aguanta, y Van Aert, que es el que más dudas ofrece.
No, Van Aert no va a aguantar.
Se supone que no, pero
Van Aert ya ha hecho bastante.
Los que más aguanten con Pogacar y Carapaz, que es el extraterrestre y el de la estratosfera, de los terráqueos, el que más aguante ahí va a ser
el que más entienda la carrera que va a proponer Carapaz, porque es el corredor más valiente de todos los que están detrás. No sé si va a acabar en el podio, no sé si va a acabar segundo. Lo que sí sé que es el corredor más valiente, y sabemos ya que lo hemos visto tanto en el Giro como en la Vuelta Ciclista a España. Es un corredor que a la mínima oportunidad que tenga va a atacar. Y por otro lado, decíamos, ¿Pogacar puede tener un mal día? Es que no lo sabemos. Ha corrido dos grandes vueltas y ha ganado una y en la otra ha hecho tercero o segundo.
Claro. Oye, de todas formas, Óscar, decía Machín que los jóvenes han cambiado la experiencia, sí, por la información. Pero aparte de eso, aparte de que ahora se sabe mucho más y de que las carreras pueden estar más controladas, al menos desde el rendimiento de vista individual o desde el punto de vista individual, lo que sí hay es una ambición loca de esta gente. Porque lo que hicieron, sí, Van der Poel y Van Aert, y lo que ha hecho hoy este muchacho...
Y que llevan mucho tiempo siendo deportistas, Joseba. Pasa lo mismo con Ayuso. Ayuso lleva comiendo y entrenando y mirando vatios y tal como un profesional desde cadete. Entonces, sí, claro, la gente...
Pero luego que tengan ese ímpetu, eso es una delicia para los aficionados.
Dios pone,
claro,
el talento y tú tienes que poner el trabajo. Y esta gente, pues lo tiene.
Ha tenido suerte, lo ha encontrado. Que al final, Machín, si le ha llegado este corredor, si le ha llegado Ayuso y otros jóvenes que tienes, porque se ha buscado la vida y ha estado durante muchos años observando todo el pelotón internacional y ha cogido lo mejor que había por ahí.
Y con menos focos que Van der Poel y Evenepoel, que a lo mejor son más atrayentes para, bueno, las marcas y tal, pero este se presentó en sociedad en la carretera.
Pero te gastas cero también fichándolos. O sea, Van der Poel y Van Aert necesitas ya 2 o 3 kilos. Estos vienen cero. A partir de ahí, si te ganan, les pagas y más o menos, ¿no? Pero yo, mi duda, Joseba, es hasta dónde van a aguantar estos jóvenes. Antes, un ganador de Tour lo ganaba el primer Tour en una media de 28 años.
Sí, a partir de 27 se decía que era cuando el ciclista entraba en la
etapa
de madurez, ¿no? Exacto.
¿Hasta dónde le va a aguantar el físico y la cabeza a esta gente que con 20 años está ganando? ¿Tú te imaginas a Pogacar con 29, 30 años disputando grandes vueltas? Pues a mí me parece...
Y en términos de campo del gas, apetece mucho ver la unificación de los títulos en la Vuelta a España si se produce al final entre Pogacar y Bernal, ¿eh? O sea, el primer combate en buena lid con la misma
no
báscula de los dos.
No tiene nada que hacer Bernal. Lo que estamos viendo, o sea, Bernal ganó el Giro de Italia, espectacular, muy bien, pero los dos ahora mismo no tienen nada que hacer, nadie. A día de hoy, hoy.
Sí, pero que no los hemos visto a los dos en plenitud de condiciones. El año pasado venía tocado Bernal y en este turno lo estamos viendo porque Bernal no está. Entonces, hay ganas de verles de mano a mano.
A mí me encantaría estar metido dentro de un equipo ciclista en una cena, en cualquiera menos UAE, porque lo que se debe estar hablando en esas cenas de Pogacar debe ser tremendo. En plan, ¿qué hacemos a partir de mañana? Que cuando quieren nos revienta a todos otra vez.
Claro. Claro. Oye, ¿soltará Ayuso para la vuelta, Machín, o todavía no? Es muy pronto.
No. El calendario de Ayuso me lo contó a mí hace 15 días que estuve charlando con él y no tiene ninguna intención de ir a la
va
vuelta.
Va a hacer el tampoco. Tour del Avenir ahora, ¿no?
Tour del Porvenir, sí. Creo que Polonia, luego... bueno, en fin, y para hacer
San Sebastián tiene, ¿no?
San Sebastián, un final de temporada un poco más tranquilo. Tampoco va a ir a los Juegos, tampoco va a ir al Mundial. No están los planes del seleccionador Pascual Montparler llevarle con los mayores,
es que
como
no,
se dijera.
Ya no podría ir con otro que no sean profesionales, ¿no? Ya no podría ir como sub-23, quiero decir. Si ya tiene licencia profesional, solo podría competir con los profesionales.
Ahí se me escapa, con los profesionales no va a ir.
Pero sub-23 ya no podría hacerlo.
Al haber ya se ha pasado al ámbito profesional. Claro. Vale, mañana, segunda etapa alpina, ¿cómo es, Quique?
144 kilómetros, así, express, de saque ya empezamos a subir puertos. El primero, por ejemplo, de categoría especial de todo el Tour de Francia.
Así es,
el
¿no?
Col de Pré, se corona antes, es de primera. Col de Pré, fuera de categoría. Corred de Roselén de segunda. Bajada y subida a la Tigne, que es una estación de invernal a más de 2.000 metros. Cuidado, la altura cada vez más importante. Cuando se sube de los 2.000 metros, ahí hay cuerpos que no aguantan. Y veremos. Lluvia y frío para mañana, igual que hoy.
También, ¿eh? O sea que las condiciones climatológicas...
Más fresquito. Mañana es una etapa complicada. Sobre todo porque hoy vimos que teníamos subidas y bajadas, pero mañana prácticamente... partes de una altitud, subes y los descensos son muy cortitos. Y el final es un puerto, no es muy duro, es bastante tendido, pero al final es la estación que está a mitad de Lisserand, el puerto famoso aquel donde hubo aquella riada donde Bernal gana el Tour de Francia. Pero repito, mañana hay 4.000 metros de desnivel acumulados en 140 kilómetros, poco descenso, mal tiempo. Mañana veremos otra jornada épica, seguro.
Y sobre todo viniendo de la traca de la que venimos, ¿eh?
Sí, no, sí, de las tracas.
Por eso digo, la traca de ayer y la traca de hoy.
No, y la crono.
Y la crono, efectivamente.
Y si mañana se lo toma de libranza Pogacar y descansa bien el lunes, ojo al miércoles, doble subida al Mont Ventoux, que puede haber traca ahí también, porque es un puerto que con fuerza se puede sacar mucho tiempo.
Y es un puerto donde los grandes les gusta ganar y dejar su sello.
Pues a ver qué pasa. Pues tenemos un tour muy bonito. A pesar de lo que ha hecho Tadej Pogačar, hay muchas cosas todavía por ver. Y nos lo contarán, como siempre, el pedazo de equipo que tenemos aquí en la cadena COPE. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Gracias, Pereira. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Chao, chao.
Y mañana se solapará la segunda etapa alpina del Tour de Francia con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que se disputa en el mismo circuito y a la misma hora que el pasado domingo y con el mismo poleman que es Max Verstappen, que está dominando con puño de hierro además este campeonato del mundo. Mañana le siguen Norris y el Checo Pérez. Carlos Sainz un décimo y Fernando Alonso decimocuarto después de que Vettel, como hemos escuchado al inicio, le arruinara la vuelta que le llevaba a la Q3 y, según Fernando, la vuelta que le hubiese metido entre los cinco primeros. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Como para no estar enfadado, ¿verdad?
Hombre, tiene más razón que un santo. Bueno, recordarte que con la sanción a Vettel gana una posición Carlos, que es décimo en salida, que le va a venir muy bien.
¿Cuánto le han metido a Vettel por esto?
Tres puestos, vale. Tres puestos en parrilla. Se puede discutir también eso, ¿eh? Porque tres puestos es estándar. Una pequeña estorbar con peligro, sin peligro, es tres puestos, ya está. Pero es verdad, la de hoy ha sido un susto, incluso, ¿eh? Porque Fernando viene a aproximadamente 260, 270 por hora y se pone en todo el medio de la trayectoria Vettel. Alonso, desde el coche, ha dicho todo tipo de barbaridades y además, porque cuando se dicen barbaridades en la Fórmula 1 hay pitidito, pipi, y bueno, se ha puesto justo pasada la meta, le ha levantado el puño y le ha pedido disculpas a Sebastián Vettel y cuando ha salido del coche le ha metido también un mamporrazo a la pared del box. Estaba enfadado como hace tiempo, también te digo que acostumbrados a ser Alonso tan correcto de los últimos tiempos, pues verle en fin, que es una pena lo que le ha pasado, pero que este es el verdadero Alonso. Este es un competidor y no anda con narices. Lo que ha pasado también es que le han avisado mal desde boxes. Y todo el mundo siempre intenta quitar hierro.
Sí.
No, esto es a propósito. Vamos a ver. Es decir, le han avisado en el último segundo que venía Alonso. Pero es que si tú avisas tarde, lo que sabes es que vas a fastidiar la vuelta a un rival por la Q3 y a un rival en el campeonato. Porque Aston Martin y Alpine están relativamente cerca y están luchando juntos. Y bueno, pues es una táctica muy vieja esta de ponerse a estorbar. Y es verdad, y tiene razón Alonso. Luego decía que se podía haber sancionado incluso a 12 pilotos. Bueno, quizás es demasiado, pero sí que es cierto que tienen puesto por escrito. No se puede ralentizar para empezar la vuelta en exceso, que esas dos curvas son muy peligrosas. Lo han dicho en la reunión desde Estiria, lo vienen diciendo. Y lo siguen haciendo. Y es bastante incomprensible. Y luego decías tú, dice Alonso lo de la posición en parrilla. Haciendo sus mejores vueltas, tú miras la vuelta de Q1, que estaba tercero, es 1-0-4-4. La vuelta que le estropea a Vettel iba para 0-4-2. Y normalmente vas mejorando cada vez que pones neumático nuevo. Es decir, el horizonte en el Q3 era 1-0-4-0, que es donde están los Mercedes. Es decir, que estamos hablando de un top 4. Hubiera sido la mejor calificación del año, pero bueno, en el mejor de los casos. Y a las malas un 6, que también con un Alpine, que es su compañero decimoséptimo. Pero bueno, pues mira, pues al final así han sido las cosas. Y tocará remontar desde la decimocuarta posición, porque esa es otra circunstancia extraña. Sancionan al que lo hace mal, pero le tienes 3 puestos por delante en la parrilla.
Sí, son las paradojas de esto. Por eso no tenía consuelo Fernando cuando le decían que iba a ser sancionado. Decía, sí, ¿qué? La verdad es que a mí ya me ha arruinado la carrera y a partir de ahí ya lo que le sancione ya me da absolutamente igual. Mm. Y Carlos y el Ferrari que no sigue sin pitar.
Bueno, el problema que tiene el Ferrari es el desgaste del neumático. Entonces, como en carrera va muy mal el más blando, pues tenían que, como fuera, entrar en Q3 con el neumático intermedio. Y eso, pues, complica las cosas. Y luego hay otra cosa. Los que han entrado con intermedio, como ese, por ejemplo, brutal McLaren de Norris, porque con Ricciardo no iba también, pues los que han entrado con intermedio en Q3 han llevado todos motor Mercedes o motor Honda. Se ha notado mucho la diferencia de motores en este segundo Austria. Y, de hecho, los que llevan motor, aunque sean un representante solo, porque ahí está el noveno en parrilla, sorprendente y brillante de Russell, todos los que llevan un Mercedes o Honda se han metido en la Q3. Yo creo que le ha podido eso, se ha quedado 6 milésimas de pasar, le supera en el último momento George Russell, pero bueno, él está contento porque ha ganado a Leclerc y sobre todo porque yo creo que mañana, saliendo décimo con estrategia libre de neumático, que por cierto, él se resiste a poner el duro, pon el duro, Carlos, te lo digo desde aquí, por favor, pon el duro. ¿Por qué? Porque el duro es el medio de la semana pasada. No es un neumático tan duro. Bueno, pues salir el décimo con estrategia libre le puede hacer lograr buenos puntos. Y no estaba tan enfadado, Carlos. Vamos a escucharle.
Es lo que hay que pensar también en positivo. Yo he mejorado mucho con respecto al fin de semana pasado. Creo que he hecho una quali bastante buena y he encontrado un poquito de tiempo por vuelta con mis ingenieros con respecto al fin de semana pasado y esperemos que esto también ayude en carrera.
¿Se puede puntuar sin mucho problema mañana? ¿Cómo lo ves?
Puntuar sí, pero el problema es que estamos luchando con Norris, que sale segundo. Nos ha metido más de medio segundo en qualis.
Pues puntuar, ese va a ser el objetivo, por lo tanto, del Ferrari, pero sin asomarse a los puestos de podio ni mucho menos.
Normalmente no, si no pasa nada raro, te claro. Ten en cuenta. Pero sí que es verdad que, bueno, un top 6 sí que es posible. El problema que tiene es que están luchando en el campeonato con McLaren y Norris hoy ha estado sensacional.
Increíble, increíble.
La vuelta es un espectáculo, son apenas centésimas con Verstappen.
Con Verstappen que sigue a lo suyo y a ver quién le baja de ahí arriba, ¿eh? Porque Hamilton no parece ahora mismo en esa disposición. Hamilton que, por cierto, ha ampliado hasta el 2023 su contrato con Mercedes, pero no parece en esa disposición ahora mismo, que mañana sale cuarto, ¿no?
No está en esa disposición, la verdad. Está mucho mucho peor de lo que debería, sobre todo viendo el viernes. El viernes estuvieron mejor que el viernes anterior, pero realmente no sé muy bien. Yo creo que ha influido mucho que ha subido la temperatura, con la temperatura más alta, que son las condiciones de la semana pasada, pues lo que han probado el viernes no iba bien. Ellos dicen que van a ir mejor en carrera, pero está muy atrás. Ha sido muy bonito escuchar el aullido de los espectadores holandeses,
sí,
que cuando ha logrado la pole es tremendo. Temblaba la tribuna de enfrente de boxes. Y luego también parecido ha sido cuando han visto que estaba cuarto Hamilton. Vamos, yo te cuento las dos cosas, ¿eh? Es decir, que son muy beligerantes. Y bueno, pues sí, hombre, lo tiene muy bien. Verstappen encima, como Norris haga un poco, o sea, tiene doble tapón. Norris no tiene ritmo para estar con él. Y Checo Pérez le tiene tercero. Yo creo que puede volver a ganar y puede distanciarse en el Mundial. Y decías lo de la renovación. Yo creo que Hamilton sabe que tiene que también no andarse con historias con su futuro, porque una temporada que pierdas es malo para tu renovación. Pues renueva ahora, que estás luchando por el título, que quieren que renueves, que estás camino el 22, no hagas un Ramos, no alargues, y nada, dos temporadas.
Sí, no vaya a ser que les dé por poner a Russell y te quiten de ahí.
Claro, no, que opten por otra cosa. Entonces, bueno, pues dos temporadas más. Le han preguntado, Luis, ¿es tu último contrato en Fórmula 1? No lo ha aclarado del todo, pero sí que es cierto que cuando acabe este contrato en 2023 tendrá 38 años. Y dice que no se ve con 40 en Fórmula 1, pero que pase lo que pase, si al final lo deja después de este contrato, que lo hace también por el desafío de las nuevas normas. Yo creo que son dos cosas que le han pinchado, o tres cosas. El desafío de Verstappen, el desafío de la nueva norma, cambia todo y quiere verlo, y también que cree que Mercedes lo está haciendo muy bien en la diversidad. Para él es una conquista que antes había un 3% de trabajadores que no eran de color, o mejor dicho, 3% de trabajadores de color, y ahora hay un 5% gracias a él. Bueno, pues ese tipo de cosas y cómo están intentando promocionar la diversidad. Bueno, pues entre las tres cosas, renovación en busca del octavo título mundial, aunque sabe que este año el octavo se le está torciendo un poco.
Pues mañana lo viviremos. Además, lo haremos íntegramente aquí en el tiempo de juego desde las 3 en punto de la tarde. Así que
con mi equipazo, que siempre lo digo.
Venga, nómbralos, venga.
Venga, pues ahí está.
Pero di los nombres.
Roberto Meri, Roldán Rodríguez, Carlos Barazal, Andy Souce, Joaquín Verdegay, son buenísimos.
Roberto Meri es el Teto Meri. Lo siento por Roberto, pero es el Teto. Siempre lo será. Siempre así, siempre lo será, sí señor.
Efectivamente.
Mañana os escucho, gracias Carmichael.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Y mañana no tenemos que estar muy pendientes de Wimbledon, ¿a que no? Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿cómo que no, Joseba? Hay que estar pendiente. Mañana no, porque no sé...
Por eso mañana te estoy diciendo que mañana no.
Nada, solo para echar cuentas, para mirar los cuadros, para echar cuentas y para saber que el lunes juegan todos en octavos de final, concretamente dos españoles, porque hoy solo jugaba una. Nuestra Paula Badosa, que vamos a hablar mucho de ella.
Joder, ha hecho un partido hoy que ha comenzado perdiendo, ha empatado después de ganar el segundo set. Ha empezado el tercero y definitivo, se ha puesto 3-0 abajo, ha empezado a arrear, y qué pedazo partido ha hecho esta muchacha, ¿eh?
Lo has dicho tú, se está acostumbrando a luchar mucho y a remontar muchos partidos muy difíciles. Le gusta mucho mirar a su entrenador, a Javier Martí, con el que dice que tiene una conexión que no les hace falta ni hablar, solo con mirarse, y a señalarse a la frente, ¿sabes? A señalarse con el índice como diciendo de cabeza es con lo que estoy levantando este partido, y es lo que ha hecho hoy. El tercer set ha jugado un pedazo de set al final, cuando tú lo has dicho, empezando con problemas. El primero lo tenía en la mano y se le ha escapado después de pararse por la lluvia, y bueno, lo ha acabado sacando ante Linette, ante la polaca. Ahora va a jugar ante Muchova, una checa que tiene bastante peligro, la cabeza de serie número 19. Y a ver, el cuadro que tiene está lleno de minas. Es decir, luego vendría Okoko Fokerber, la número uno del mundo Barty. Bueno, es decir, no vamos a mirar más adelante porque cualquiera puede ya eliminarte a estas alturas, pero ella está encantada de llegar a la segunda semana por segundo Grand Slam consecutivo, que es lo que de verdad te convierte en alguien regular y en alguien que opta todo en algo tan volátil como el tenis femenino, que muchas se van por el camino entre un Grand Slam y el siguiente. Y bueno, a ver hasta dónde llega. Ella dice que está muy contenta, sobre todo, con que no la consideren solo una tenista de tierra batida, sino con que puede hacer resultados también, por ejemplo, en la hierba, donde nunca los había conseguido. Y el que sí los había conseguido es Roberto Bautista, que lleva unos días de descanso y que sabe que está esperando en octavos de final. Es verdad que juega entre el canadiense Shapovalov, uno de los tenistas con más talento del circuito y que puede perfectamente eliminarle. Oye, pero que le quiten lo bailado a Roberto, que de momento el que tiene la experiencia y el que fue semifinalista de Wimbledon es él y no el canadiense. Así que a ver si por ahí también tenemos un poquito de suerte. Aunque ya te dije al principio del torneo que yo, si veía llegando lejos a alguien, era Muguruza, que ya se nos fue, y a Badosa, que de momento sigue.
Bueno, pues llevas acertado la mitad.
Bueno. Sí, 50-50.
Bueno, pues ser experto en tenis, bueno.
No, ya sabíamos que era un Wimbledon duro, ¿eh? Ya antes de que se borrase Rafa Nadal pintaba feo y después de borrarse pues pinta todavía más feo. Encima, bueno, con los Juegos Olímpicos en el horizonte, con muchas dudas, con Djokovic arrasando, con el cuadro femenino como está y con que Wimbledon, oye, que nunca se nos ha dado bien, que hasta que apareció Rafa Nadal con 5 finales consecutivas, que la gente se piensa que Nadal no sabe jugar en hierba y jugó 5 finales de Wimbledon consecutivas, pues es verdad que no es nuestro grande, aunque luego ha llegado a semifinales Bautista y ha sido campeona y finalista Garbiñe Muguruza.
Ni más ni menos. Federer ha ganado, ¿no?
Sí, ha ganado y bien, además está jugando cada vez mejor, ¿eh? O sea, es verdad que se va dejando ser por el camino y ha vuelto a perder otro, pero está avanzando, ¿eh? Yo no sé, la gente habla de final, a mí me parece muy pronto para hablar de final con Federer, pero bueno, es verdad que Medvedev también ha avanzado y que después de jugar con Sonego, en el italiano en octavos, ya se jugaría los cuartos ante Medvedev y luego quién sabe si unas semifinales ante Zverev o bueno, ya veremos quién. Es decir, yo no veo a Federer ganando 3 partidos al máximo nivel seguidos, pero de momento se está pegando el lujo de, oye, ya ha llegado a la segunda semana y al principio el torneo, que empezó jugando fatal al tenis, no pintaba ni mucho menos que iba a llegar tan lejos, así que le quiten lo bailado. El que sí que se ha ido por el camino ya es Murray, que se olvida de ese sueño, y el que sigue avanzando, te digo, con vamos, mano absolutamente dura e incuestionable, Novak Djokovic, que me da a mí que, vamos, mínimo final, y a ver si le puede dar un susto uno de todos estos que te he nombrado, Medvedev, Federer, Zverev, aunque yo no lo veo, la verdad.
A ver qué pasa. Mañana fiesta, el lunes se retoma la actividad, por lo tanto, en Wimbledon. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti, estamos terminando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Seguramente la mejor manera de recordar a alguien es contar su historia. Una vida además demasiado corta y que ahora quiere llevar al cine su sobrina.
Era un luchador, siguió su sueño de ser abogado en mi país, siguió su sueño de llegar a Europa.
Abren la puerta al conocimiento.
España es uno de los países europeos con el IVA de la luz más elevado en comparación con otros países vecinos. Por eso la bajada del IVA es una buena noticia, pero es una rebaja parcial.
De lo que se trata es de eliminar los costes y no una medida momentánea.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y los dos últimos minutos de este Tiempo de Juego se los vamos a dedicar a baloncesto. Ya está para ello preparado Rubén Parra. La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, a ver si me da tiempo a contarte todo lo que tengo en este tiempo.
Pues mira, empezamos por el España 88, Irán 61. ¿Te ha gustado la selección en el primer amistoso de cara a los Juegos?
Me ha gustado, sí, vale, me ha gustado. Ha sido un entrenamiento contra alguien que no éramos nosotros. Es lo que dijo Jariolo el otro día. Llevan 5 días entrenando y se trataba de competir contra otra gente para cambiar las caras. Han jugado los 18 convocados, que es llamativo porque no ha pasado nunca la historia. Ha debutado Garuba, también Sergi Martínez. Garuba ha estado muy bien y ha dejado una pista. Los 10 primeros que han entrado yo creo que son los 10 fijos en la lista de Scariolo. Y el undécimo ha sido Garuba. Yo creo que Garuba tiene muchos enteros para hacer la lista. Y al final del partido, Scariolo de lo que hablaba era eso, de que había que dosificar. Y cuando hablas de dosificar, el primero del que piensas en quién es, en Pau.
Pau se lleva solo, yo puedo elegir el momento, dosificarle, crear situaciones que puedan beneficiarle, pero Pau es un ordenador de sí mismo, ¿no? Así que tiene bastante frescura, se le está cuidando, se está intentando que todo esté finalizado a poder darnos esos minutos de calidad en la competición, pero le he visto también puntitos de auténtico Pau esta misma noche y eso me alegra.
¿El próximo compromiso cuándo es?
El lunes en Málaga. El lunes en Madrid, perdón, contra Irán otra vez.
Ah, vale, vale. Del preolímpico, hay mañana un montón de citas, ¿no? Interesantísimas.
Sí, las 4 finales. Primero a las 6:30 abren fuego Lituania contra Eslovenia. Una de las 8 mejores selecciones del mundo se va a quedar fuera porque se enfrentan una contra la otra. Y son las que van a nuestro grupo en los Juegos. El que gane ese partido va con España, con Japón y con Argentina en el grupo C de los Juegos Olímpicos. Luego a las 7:30 juega Alemania contra Brasil. El que gane también va a los Juegos. En este caso, al grupo de Australia, Nigeria y el que gane en el otro, en el de Serbia contra Italia, que es el que se juega a las 8:30. Y la sorpresa ha saltado hace apenas media hora. Canadá, eliminada de su Eurobasket, ha perdido contra la República Checa en la prórroga. Los checos se enfrentarán al que gane el Turquía-Grecia, que se juega ahora a la 1:35. Y esos son los que van al grupo de Estados Unidos, de Francia y de Irán.
Vale, y a las 2:30 es el Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, sexto partido de la final de conferencia.
El sexto partido, sí, 3-2 arriba para los de Milwaukee. El partido es en Atlanta, no juega ante Tocumpo como el otro día. Y Trey Young es decisión de antes del partido decidirán si juega o si no. Yo creo que sí que va a forzar, porque si pierde se van para casa.
Pues muy bien, bien contado, hasta mañana Parra, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos, lo dejamos aquí, la 1 en punto, las 12 en Canarias. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.